Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Decimos buenas tardes porque grabamos el programa por la tarde, pero debemos decir, como decía en el show de Truman, ¿no? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Aquí estamos, una semana más en el tertulión de COPE Jerez, para comentar los avatares que se están dando dentro del mundo del Jerez Deportivo, del Jerezismo Libre, del Jerez Deportivo Fútbol Club, sobre todo después de una victoria que, hombre, que es importante para todo el mundo, pero me van a reconocer ustedes que ha habido muchas facilidades, porque así puede ganar cualquiera. Cuando una panda de locos se marca un partido con el Almería, que al final no consigue los tres puntos a pesar del empuje de la afición, porque lo que otro equipo también juega, pues bueno, va con la moral alta. Cuando el equipo contrario te da 1.200 entradas y en dos ratitos se acaban, eso te da otro empujoncito más para ir para allá. Lo que ya te vuelve loco es que en la misma jornada del domingo, esos 1.200, más todos aquellos que no tienen entrada y que se han buscado la vida por otro lado, te montan una marcha para irse hasta la estación de trenes. Eso ya te va poniendo el cuerpo calentito para jugar un partido, sobre todo cuando llegan a San Fernando y solo hacen cantar, pasárselo bien, brincar, irse a su zona del estadio, estar en convivencia con la otra afición y ponerse a hacer lo que mejor saben: disfrutar, apasionarse con su equipo. Eso, para el que está en el campo, es un poquito más difícil, pero vale también eso de así cualquiera. Si te quedas contento con esto, te tienes que quedar más contento con el hecho de que los que están sobre el terreno de juego empiezan a hacer y a parecerse a lo que el año pasado vimos y disfrutamos en la Tercera Federación. Tíos que meten la pierna, tíos que saben lo que tienen que hacer, tíos que se quedan comprometidos de minuto 1 al 96 y tíos que tienen ganas de ganar y que empiezan poco a poco, siempre las han tenido, empiezan a hacer las cosas como hay que hacerlas, así cualquiera. A eso le sumas que el escudo está sentado en el banquillo y que anima, no sabemos si como mister o como parte del alma de esos 1.200 que están en la grada, que son en el fondo 1.500 porque están repartidos por todo el estadio iberoamericano. Así cualquiera. Cuando se consiguen los tres puntos, la fiesta se desata. Con respeto a la afición rival, sin agredir verbalmente a nadie, respetando los momentos complicados que está pasando el San Fernando Club Deportivo. Así cualquiera. Y si me lo permiten, lo rematan los futbolistas volviéndose en tren, la mayoría de ellos, con la afición, para compartir el desplazamiento de vuelta con esos locos maravillosos que conforman una de las mejores aficiones de este país. Porque es otra cosa, porque es distinta. Así me lo permiten, y salvando que todo esto tiene muchas peculiaridades, por supuesto, y muchos apuntes que ustedes pueden poner, así cualquiera. Así cualquiera se lleva tres puntos del iberoamericano y así cualquiera afronta esta semana con una sonrisa de oreja a oreja, porque lo que se vio el pasado fin de semana da mucha fe y mucha confianza de lo que puede estar por venir. Ya conocemos a los futbolistas, conocemos al míster y nos da la impresión de que con mucho trabajo y mucho esfuerzo todavía por delante y con el apoyo de esta panda de locos llamada afición del Jerez Deportivo Fútbol Club, pues se van a conseguir muchas cosas y vamos a disfrutar mucho un año más. Lo vamos a contar aquí en el tertulión de COPE Jerez esta semana con nuestro queridísimo Juan Carlos González, que fue uno de esos locos que se fue hasta allí a disfrutar y sí, a pasar una tarde de domingo espectacular. Juan Carlos, cuánta envidia cochina te tengo.
Pues sí, la verdad es que fue el desplazamiento soñado, ¿no? Casi no podría salir mejor ni en los mejores sueños, ¿no? Porque un maravilloso ambiente de fraternidad, realmente, porque cada uno animando como podía, como nosotros muchísimo, es verdad. Quizás me sorprendió que yo pensaba que el campo iba a tener más
Hombre, es que no está San Fernando en sus mejores momentos.
Claro. Momento.
Viene de Primera Federación, va como va, pues claro, la gente se quema.
Perdón. Es un buen equipo, solo que yo creo que tienen la cabeza un poco y las piernas no le funcionan bien porque hay que arreglarle un poquillo.
El Jerez de hace dos años, hombre.
Pero
no le salía nada.
Pero que nadie se engañe, tienen calidad y se ve. y se ve. Si encima te vienes con una victoria, porque quiero que te diga, ¿no? Nos pasamos todo muy bien, disfrutamos muy bien, ya te digo, ¿no? Con la afición contraria, pues perfecto, ni un mal gesto, ni... Maravilloso, un desplazamiento maravilloso, se lo pasaron muy bien todos los mil y pico, ¿no? 1200, 1300.
1200 oficiales, pero después, por lo cuando sí, marcó claro. El gol Jerez, media tribuna y media preferencia se levantó.
Sí, cabía, o sea, sí, cabía.
Sí, había mucha gente.
¿No? Sí, sí, cabía, nosotros estábamos ahí también y bueno. Y muy bien, muy bien. Ya sé que después entramos en detalle del equipo. El equipo, para mí, ha sido, si no el mejor partido de los mejores, pero yo creo, me decantaría porque ha sido probablemente el partido más. El partido más serio que ha planteado el Jerez.
Sin dejarnos llevar por el resultado, realmente sí. Por lo que se vio sobre el terreno de juego, el más parecido, fíjate, al año pasado, fíjate, de compromiso.
Sí, pero fíjate lo que es el fútbol del Jerez. Sí, además se pareció mucho hasta en los inicios, porque recuerda que el Jerez siempre empezaba muy fuerte el año pasado. Este año ha habido partidos que no, que hemos, bueno, quizás por la estrategia del banquillo, ¿no? Pues, a lo mejor yo pensaba incluso que digo, bueno, pues van a esperar un poco los primeros 20, 25 minutos, pero es que Jerem tuvo en, no sé si en el lapsus de 10 minutos, el tiempo de 10 minutos tuvo dos ocasiones muy claras, muy claras. Pero para que vean lo que es el fútbol y todos aquellos que... Me menospreciar a los rivales en una de las, y el forofismo son una de las cosas que perjudica mucho a tu propio equipo, ¿no? Y eso lo podemos hacer cualquiera en cualquier momento, ¿no? La tentación es muy grande. Pero fíjate que aun jugando un partido extraordinario, prácticamente dejándole con pocas opciones al San Fernando, sacamos un balón en el descuento debajo de la portería, ¿eh? Fíjate con qué sensación
nos puede el cangrejo siempre, nos puede el
cangrejo. No, es normal, es que el otro equipo está jugando en su casa, es que se está jugando la vida también, es que tiene que salir, es que tiene buenos jugadores, porque probablemente, yo he escuchado esta semana a su técnico en rueda de prensa, me pareció un señor súper coherente.
La rueda de prensa de Dani Moris es de las mejores que he escuchado en los últimos años. Es asturiano, viene del norte, a mí no me sonaba
pero
de nada.
Pero yo he visto un análisis más conciso, ¿vale? más autocrítico, pero a la vez... El hombre, por supuesto, ¿no? Abrazando esperanza, que es lógico, hay que tener esperanza, ¿no? Siempre, y trabajo, pero hizo un análisis de la situación, que fíjate que lleva, creo que lleva desde el martes o desde el miércoles.
Habla
¿no?
muy bien, se explica muy bien,
muy didáctico,
y tenía su equipo muy analizado de lo que le había pasado, bueno, evidentemente. Bueno. Había dado unas razones.
Fue increíble, yo vi la rueda de prensa y la verdad, si alguien no la ha visto, se lo recomiendo que la oiga o que la vea. Porque es de verdad, es un magisterio fenomenal. Y dio en la clave, dijo, mi equipo juega muy bien, pero llega un momento en que no sabe al final lo que hacer o tomar la alternativa, porque es verdad que la San Fernando llegaba bien y la movía muy bien y cambiaba los balones de banda de un lado a otro. Es verdad que sacó un extremo del segundo tiempo que cambió un poco el ritmo, metió más ritmo, quizá la defensa un poquito lenta. Y bueno, nosotros como en los mejores momentos del año pasado, ¿no? Presión, ganar los duelos, machaque, y siendo un equipo, como yo decía el año pasado, un equipo con mucha guasa, un equipo muy saborío. Y así es la única manera que tenemos de pelear esta liga, que va a ser muy larga, que nos quedará muchísimo sufrimiento, porque hay muchísima igualdad, porque el fútbol está muy igualado hoy día. Y en estas categorías más. Es verdad que hay equipos con presupuesto y con calidad, pero hoy el físico, las estrategias, la táctica, iguala muchísimo. Los campos, pero ya se hubo un buen césped, un buen campo césped, también.
¿No? Es que ya no nos acordamos.
Estaba un poquito blando quizás, pero...
No nos acordamos como un buen césped ya, lo vemos y nos llama la atención, queremos ir todo el mundo a tocarlo y demás. Ángel Aguilera, aquí, que llevas aquí un rato que te estamos dando la chapa y demás, y además está callado, es curioso.
Escuchando al maestro.
Populista, nuestro populista preferido.
Escuchando al maestro.
Sí.
Y bueno...
Tú dirías maestro Jerez encima, macho. Una cosa es que ha dicho tres palabras y ya la ha liado.
Hombre, Juan Carlos es un referente en esta radio, ¿no? Yo tengo el placer de, nunca lo he dicho, creo, pero tengo el placer de que lo he escuchado mucho tiempo en el Tertulión. Y ahora, bueno, pues tengo la...
Bueno, lo escucho todo en las tertulias con Manuel Morales, la caña que daba, pues tenía su foro.
Ya, yo
tenía foro, es verdad.
Era cañero el tío, ¿no?
Azote, 22 años.
De dirigentes.
A ver, yo lo escuchaba eso hace 2, 3 años cuando empezó el Tertulión, ¿no? 3 años hace ahora, más o menos.
Sí, estamos en la cuarta temporada.
Tres temporadas, cuatro. Sí. Y es verdad que estaba más cañero. Yo escuchaba, digo, cómo se calientan estos dos.
No, pero
Manolo y Juan Carlos se calentaban. Ahora está más tranquilo.
Es de calentarse, lo que pasa sí. Es que también la serenidad, el ya saber, la experiencia, no, hombre, es que eso es mucho,
también,
¿no?
Éramos más y, bueno, había más posibilidad de debatir, ¿no? Y de
más caliente,
en
¿no?
discusiones.
Sí,
y
también el Ojeda metía baza en todos lados. Sí. Gallardo también. Después Gallardo, estábamos en el restaurante Antonio.
Gallardo, también venía Miguel Guerrero.
Miguelito Guerrero, sí.
Eugenio también venía algunas veces.
Tenía el placer de escuchar esa tertulia y ahora, pues bueno, me ponen un micro aquí y participo como se puede, ¿no? Yo soy un poco...
Ay, como se puede.
Como sabéis, ¿no? Humilde, ¿no? Soy una persona que no...
Qué buena previa te marchaste, Agui, de
sí,
verdad.
La verdad que, a ver...
Yo es que no pude ir al partido, porque tenía otras obligaciones, pero bueno.
El mérito de la gente, ¿no? Que al final todo se dio para que entre todos hicimos un día espectacular y la convivencia, el ambiente que había allí, incluso antes del partido, ¿no? Yo creo que aunque nos hubiésemos venido con un empate... o incluso una derrota, yo creo que el día ya no te lo quita nadie. Es verdad que claro. Te hubieses vuelto con la cara partida, claro, ¿no? Pero la convivencia, lo que se vivió allí fue ya una victoria. Uh-huh. Y es culpa de todos, ¿no? Que cuando hemos demostrado que cuando nos unimos, cuando estamos todos a una, pues quedan cosas como eso que son imágenes que van a quedar para recuerdo, como el play, sí. Como muchas que quedaron en el playoff de la temporada pasada, pues este desplazamiento yo creo que está al nivel de esos partidos. Y es eso, gracias a la gente, gracias a todas las iniciativas que hay, ¿no? De lo que habéis comentado, de que parece una tontería, pero de ir en todos en tren, volver todos en tren y que gente del cuerpo técnico y del equipo
se vuelva.
Se uniera, ¿no? A esa expedición, eso queda pa la historia. Y además es que forma parte de lo que es este equipo, que muchas veces hay entrenadores que no son muy no les gusta mucho que los jugadores se acerquen después de los partidos a celebrar, ¿no? O que se impliquen o que se metan en el, ¿no? Con la afición a hacerse una foto. Uh-huh. Y sin embargo nosotros llevamos haciendo eso desde ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Y ha funcionado esa unión, ¿no? Esa unión entre uh-huh. afición y equipo ha funcionado. En las buenas y en las malas, esa afición es así, ¿no? Es un poco intensa. Y bueno. Cuando hemos estado mal, la afición ha exigido y los jugadores se han puesto las pilas y tal, pero bueno, en los buenos momentos también hay unión y hay el hacerse una foto, el encontrártelo por ahí y saludarlo como si fuera uno más.
Hombre, el hecho de que la cabeza, ¿no? El capitán del barco, que es el míster,
el escudo,
haya interiorizado lo que es el club, eso da mucho, es una ventaja competitiva muy importante.
Sí.
Porque al fin y al cabo es el capitán. El capitán de la nave es el que tiene que llevarlo, es el que tiene que ser quien se sube, quien se baja y quien se baja que esté contento. Y a veces es difícil.
Él no sale cuando.
Él no va a la celebración, nada más que la del ascenso estuvo. O sea, sí. Y estuvo en otra cuando se palmó con el Llobe, sí. Ese
salió.
Día sí dio la
en
cara,
Chapín,
ese día sí
en
salió.
Chapín sí salió.
Se palmó con el Llobe y estaba todo en contra y ese día sí se quedó el tío y demás. Pero bueno, después lo escuchas en rueda de prensa y lo flipas en colores, que te preguntan después de ganar el nivel americano y no le sale el ego ese del mister que gana y que está allí dando una rueda de prensa y dando, entre comillas, ¿no? Impartiendo sabiduría después de ganar, dice. Yo de la afición, ¿qué voy a decir? Panda de loco, me cabreo con ellos, que quieren que gane siempre. ¿Qué voy a hacer? Si es que no tengo que querer, si es que tengo que así. Es que es para comérselo.
Mi amigo también se enfada, pero bueno, es normal.
Bueno, escúchame.
Lo llevamos bien, que yo quiero mucho.
Miche, te estamos dando ganas, estamos hablando bien de ti para decirte cuatro cositas y demás. Muy madre, te vemos muy madre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, hombre.
Sí, perdona, habla. Una madre cabrona también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que, cuando,
sí,
hay madre... que cuando te tiene que decir las cosas, te las dice.
Que da caña, obvio que sí, da caña. Dino a nosotros, que vino un tertulión.
No,
dio caña.
No se guarda nada, ¿no?
No se guarda. que bueno, que en resumen, que un partido para la historia, independientemente, ahora vamos con el plano deportivo, lo que hicieron los futbolistas, ¿no? Que,
sí.
¿Tenéis la sensación de que es un antes y un después? Me explico, de que ya... En segunda federación se ha conseguido ese espíritu y ese ánimo que había en la tercera de decir, oye, estamos aquí, hemos hecho una piña, un equipo, evidentemente por la diferencia de categoría y de los rivales, no va a poder ser el paseo militar de la segunda vuelta de la tercera división, porque habrá días que se empaten y días que se palmen y que no esté el equipo centrado del todo y demás. El año pasado ya palmamos en Cartaya, o sea que
de hecho llevamos tres victorias, llevamos, ¿eh? De
eso, que tampoco,
13 jornadas.
Escúchame, que es que cuando decimos los 1.200 y digo yo, así cualquiera, pero claro, lo de así cualquiera lo vengo a decir porque el equipo no iba líder de la tabla y la felicidad estaba loca con él. No, 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 mire usted, estaba emplatado con los de play-out a dos puestos de la zona de descenso. El equipo no iba bien y la afición no lo dudó, y en dos ratitos, porque no daba tiempo a más, 1.200 entradas vendidas, más los que fueron aparte.
En día y medio. Marcelo fue lo primero que me dijo, esto es increíble, ¿no? Y teniendo en cuenta que antes de venir aquí habíamos ganado dos partidos, más todavía. O sea, ver esto, ver aquí a la gente... Y que lo que hemos ganado han sido dos partidos.
Claro, que tú dices, no, es que estamos de moda porque llevamos siete partidos ganados. Claro. No, mire usted, dos partidos llevamos ganados, ¿eh? Sí. Y el último, que habíamos jugado muy bien, que nos da mucha fuerza moral y demás, pero que habíamos, aunque fuera con el líder, habíamos patado en casa y se podía haber ganado.
No sé quién me dijo, que me gustó mucho esa frase, que dijo, estos son los partidos que hacen afición.
Sí, yo no sé si es un antes y un después. Lo que sí que es importante, lo que estoy convencido es que sí que es un refuerzo mental importantísimo para el deportista, para el jugador, ¿no? El jugador ya sabe que puede ganar, que haciendo las cosas, o lo que sabemos hacer, o lo que podemos hacer, como el año pasado, a nuestra manera de jugar a fútbol. Todavía hay jugadores, y lo voy a decir, que tienen que margen, claro, de mejora, hecho, todavía.
Ni Ilias ni Carriz son los del año pasado.
Ilias, y como siempre digo, a Ilias hay que apretarle un poquito más, porque es un jugador muy bueno. Y tiene que empujar un poquito más. Pero ya mentalmente el ir ganando partidos que te iba costando, pero que va a ser difícil. Porque va a ser difícil porque a pesar de todo, pues el otro día San Fernando, que tenía calidad, pero que van a venir partidos con equipos que tienen menos nombre que el San Fernando, pero que van a ser muy difíciles y nos van a complicar muchísimo la vida.
No vaya usted más lejos, la semana que viene Deportiva Minera, exactamente. O sea, en el Pedro Garrido. Son un hueso muy duro de roer, que un equipo antipático que está en la parte de arriba y que viene más enchufado que nosotros. Yo y que nos va a complicar mucho
que
la vida.
Creo que los vi contra el Jerez Club Deportivo, que lo vi. Chaparon a uno, ¿no? No, Chapín.
No, fuera.
Fue fuera.
Con la Minera jugaron fuera.
Fue fuera. Y tocaba muy bien el balón, ¿eh?
Sí.
Tuvieron un rato muy bueno. Sí. Muy bueno. Después ya el segundo tiempo, creo que fue el segundo tiempo que cambió, y el Jerez Club ya jugó bastante mejor. Y se adelantó en el marcador, pero tienen jugadores que la mueven bien, ¿eh? Juegan bien.
Yo quiero...
Es que todos los equipos, repito todos los demás, pero
complica la vida.
Todos los equipos en segunda red no es como en tercera, es muy chévere. Ya todos los equipos traen jugadores buenos, que tendrán mejor o peor el día, pero...
Y parece que hemos ganado, Juan Carlos, fácil, pero no. O sea,
no, estamos comentando.
Ha tenido una ocasión en el minuto 91, que no lo podría haber empatado fácil, sin hacer mucho.
Fíjate, sin haberlo merecido, que la victoria es justa.
Sí, es justa.
Muy justa. Pero hemos tenido que ir al 200%, hemos tenido que tener dos o tres oportunidades muy claras. Vimos dos muy claras al principio, y después aquel trayazo que pega Rafa Parejo que va al palo, que era maravilloso.
Brazo, sí.
Después ya, bueno, pues seguimos nuestro ritmo con nuestro trantrán de presión. Jugando al 200%, aún así lo tienes difícil. Pero siempre las oportunidades te llegarán haciéndolo así. Si no lo haces así, o sea, la calidad te sale cuando tú haces lo que tienes que hacer bien. Y después vendrá la calidad.
Y te llegan las opciones.
Lo dijo el míster en rueda de prensa, es que lleva toda la razón. Es que ficha jugadores de primera red, otra categoría, y ellos mismos mentalmente creen que esto es fácil, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues estás abajo. Y eso nos pasa a cualquiera. Creo que esa humildad, eso no nos pasa a nosotros, porque somos un equipo... Sabemos que tenemos que trabajar muchísimo. Hacerlo muy bien para tener oportunidades y para llegar a eso y no fallar. Y aún así se pueden complicar las cosas, porque fíjate en el descuento, ¿no? Y nos hubiéramos ido con el empate. Bueno, no lo hubiéramos pasado bien, pero
la fiesta,
hombre, la alegría
la misma,
de los tres puntos.
Claro. Sí. La fiesta no la quita nadie, pero claro.
Es decir, que hay que hacerlo muy bien lo que planteamos realmente para tener opciones, ¿eh?
Si hablamos de futbolistas, que habéis dicho que, bueno, hay algunos...
Hemos formado con Matías que ha vuelto. ¿Sí? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estamos? Después
Matías
del
descansito. Ya ha terminado la pretemporada.
Volvía a su casa, de los Juegos Iberoamericanos. Y nos salva, entre él y en defensa, nos salva en el descuento del gol hecho prácticamente de San Fernando Club Deportivo.
Y muy buen partido, Matías, ¿eh? Y luego, a ver, antes de hablar de los que no están, ¿no? Que ya habéis mencionado un par de ellos que todavía no están al 100%. De hecho, David Sánchez lo reconocía, ¿no? Y
bueno, un par de ellos,
y Antonio Bello lo reconocía.
Álvaro Martínez Damas.
Claro. Sí, por eso digo.
¿Cuántos más?
Ya habéis mencionado un par de ellos, pero se pueden decir más. Y Antonio Bello lo dijo. Hay gente que no está dando el 100%.
Sí, pero también te digo una cosa.
Gran parte de la plantilla.
El tiempo que estuvo hizo lo que tenía que hacer, o lo que seguramente el míster le encomendó, que era tener el balón, aguantarlo, jugarlo, y yo creo que no lo hizo mal.
Hablamos mucho de tercera, de jugadores de tercera, que la mayoría de nuestro equipo son jugadores de tercera federación del año pasado, pero Carri es de los que tienen que ser diferenciales y es un jugador que ha jugado mucho tiempo en segunda B. O sea, es verdad que ya tiene una edad, pero lo que yo creo que hay ciertos jugadores que todavía tienen que dar más, aunque estén dando.
Creo que podemos avanzar un poco en el sentido de...
Pero yo quería hablar de los que
si
están dando.
Si esto no es el 11... que va buscando el mister, ya se va apareciendo mucho. Me da la impresión, ¿eh?
Y sobre todo algo más importante, porque hablamos de los 11 de David Sánchez y últimamente se le viene preguntando al míster y bueno, y ha repetido con ellos y demás, pero yo creo que algo más importante, ¿a qué juega ese 11? Y lo decía el míster en la rueda de prensa, precisamente del triunfo de lo colectivo, pues va renaciendo el triunfo individual de cada uno de ellos, o de la disputa individual se
ayuda
a lo colectivo.
A la mejora individual,
son dos conceptos que se van retroalimentando y el equipo poco a poco va cogiendo consistencia a lo colectivo y va mejorando en lo individual.
Yo quiero hablar de lo positivo antes de los jugadores, ¿no? Que lo que he dicho, que hay jugadores que es verdad que no están, pero voy a hablar de lo positivo. Matías Ramos ha vuelto, ya se ha incorporado al equipo. Luego, si hablamos de la defensa, es verdad que para mi gusto a veces nos tiembla un poquito la pierna a la hora de despejar y nos confiamos demasiado y nos hacen sufrir demasiado, pero Hugo y Oca se ha demostrado que hacen una pareja inmejorable.
Tremendo.
Cuando los dos están bien, esa pareja para mí es la mejor que tenemos de centrales. Y mira que Durán ha hecho partidos que me ha gustado mucho.
Salguero ahí también, que hace
y
cosas.
Y Salguero me ha gustado mucho también, pero esa pareja me parece que tiene muy buena sinergia y que se compenetra muy bien. Y luego, si queréis, hablamos de por no olvidar el pasado. No olvidemos que hay gente que se ha cuestionado a los de aquí, a los de Jerez, como siempre ha pasado, que los de Jerez siempre van a recibir más palos. Beni, para mí ahora mismo, está siendo el mejor del equipo. Es el lateral izquierdo, pero para mí está siendo el mejor del equipo. Y también hay quien cuestionaba a Pepe, que Pepe hace dos añitos jugaba en Primera Andaluza y todavía no es que Pepe, bueno, pues el gol prácticamente te lo da Pepe. Es verdad que hay que rematarlo como lo remata Juan Andrés,
plátano,
ha luchado al palo, pero
a ver qué jugador de la categoría mete los plátanos que mete Pepe Rincón
y centra, se le ha cuestionado porque no es que no centra bien, es que no sé qué, bueno, ahí lo tiene, y el año pasado también fue clave, y no es precisamente de los jugadores que tiene que echarse el equipo a la espalda por presupuesto, digamos, por sueldo. Entonces, no dudemos de los que tenemos nosotros, que son los que más se dejan estos en el campo.
Sí, pero mira,
si queréis hablamos de Marcelo, que ya ni hablamos, porque lo más normal del mundo es que Marcelo sea el que se echa el equipo a la espalda y el que más huevo echa. Pero es que es lo que digo, que hay veces que se cuestiona a los de aquí a la mínima.
Y parece que Parejo va cogiendo un poquillo más el ritmo ya.
Parejo
también, ¿no?
Y Álvaro, por ejemplo, también es uno de los que no está al 100%.
No, y no es el
mismo
el Álvaro del año
pasado.
Pero no dura como antes. Antes, si la temporada pasada hablamos, era de los más regulares, de los que siempre cumplía.
Sí.
Esta temporada le está costando mucho físicamente.
Sí, parece que le está costando un poquito
físico. No llega al minuto 90 como antes.
¿Vale? Estamos jugando, queramos o no queramos, como siempre lo digo, aunque percibamos que parece que es una tercera igual de mala. No, la velocidad del juego no es la misma, por mucho que no. No. Bueno, y habrá jugadores que tendrán que irse adaptando también a esa velocidad, ¿no? A ese ritmo. Y eso, las categorías, como siempre dices, están por algo, ¿no? Y es verdad que tú puedes percibir que el juego va a pasar igual de ramplón y tal. No, sí, pero los que están abajo lo notan. Y notan con quién están jugando y quién tienen en delante. Y te exige una velocidad.
Y más ayuda, y volver.
Y los controles tienen que ser ya controles orientados y con nivel técnico superior al del año pasado. Y vuelvo a decir lo mismo, los fallos son muchas veces... No tienen
la presión,
posibilidad de corregirlo, la presión.
Pierde a veces balones, Álvaro y Rafa incluso también, pierden balones
también.
Que no deberíamos perder. O sea, que es un poco todo, pero
es lógico... un poquito más que esa sala de máquina realmente esté engrasada, ¿no?
Es lógico que el rival haga más mérito.
Está
claro, el rival juega mucho mejor que los del año pasado,
claro.
Y se nota. Luego, si hablamos de los de arriba, pues ya habéis mencionado que Carri y Ilias, que para mí son el nexo con la delantera, no están. Luego también a Sier, lo hemos visto también un poco jugar en esa posición y tampoco lo está convocando.
Espinar está haciéndolo muy bien.
A mí me gusta mucho Espinar. Y luego los dos de arriba resulta que David Sánchez, que es el único que sabe de fútbol de aquí,
por lo menos
ha dado con la clave.
Ha
dado con la clave y Juan Andrés y Abraham, por lo visto, se llevan bien juntos y uno hace una cosa, el otro hace la otra. Y parece que está dando fruto.
Se queda en el banquillo por lesión Abraham. Y Juan Andrés pues sale en punta, ocupando la posición de Abraham. Es otro delantero centro, pero con un perfil muy distinto.
Muy distinto. Abraham, no tiene nada que
muy distinto. Pero amigo
del juego, ¿eh?
Metió una y tuvo otra que rozando el poste. Que es un jugador, a mí me encanta ese jugador.
Es verdad que Juan Carlos jugador, siempre ha dicho que le gusta mucho.
Siempre me lo he dicho.
Te gustaba en Lucena, ¿no? En Lucena también era, a mí me gustaba mucho.
Sí.
Vamos a seguir llamando
a Juan Andrés. Es un jugador muy rápido, un jugador muy listo, muy inteligente en el área. Lo ves que es muy vivo. Sabe, un jugador para mí vivo, un jugador que sabe estar donde tiene que estar, porque es su puesto, ¿no? Es su puesto de delantero, igual cada uno ejerce su función en el puesto que tiene, pero en la suya, la necesidad de un jugador vivo y rápido, que sepa moverse, que sepa. Y Juan Andrés la tiene. Abraham lo tiene también, pero es otro tipo, otro modelo.
Abraham fija mucho mejor a los centrales, claro. Remata una lavadora, impugna con el central, mientras que Juanillo es el típico que está marcando
y
al
Castrovijo
central, se deja marcar y se separa un metro justo cuando tiene que hacerlo para meter el gol.
Justo,
se acabó.
Y está en el sitio. Y Castrovijo hizo su trabajo también aunque parezca que quizás no parezca
pero
brillante.
Pero otra cosa, ¿de qué te ríes aquí?
No, yo no me río porque creo que hace su trabajo, es brillante.
Aquí se está descojonando.
Creo que a lo mejor no es un jugador brillante que le voy a hacer cosas espectaculares, pero el balón, fíjalo a los centrales.
Ojalá mi padre me defendiera así como Juan Carlos.
No menos.
Te voy a decir un tema.
Mira, como la película de Bolívar. Si la cosa funciona, ¿no? Pues oye.
No, hombre, a ver.
Mientras funciona, ¿no?
Que está bien.
Voy a decir una cosa, aquí antes de que hable, porque eres un boca chancla. Estamos grabando el Tertulión en la tarde del martes, 26 de noviembre. Hoy es el cumpleaños de Cheik. Hoy es el cumpleaños de Cheik.
El 25.
Anda. Habla más, ¿así fue ayer?
El 25, creo.
Ah, pues mira, pues iba retrasado de mayor el tuit. Bueno, pues nada, pues felicidades.
Sí, me parece que igualmente lo vas a decir.
Ahora vuelvo. No, lo voy a decir igual.
Leyenda.
Leyenda. Sigue metiéndote con Castrovejo.
No, a ver.
Venga, sigue con el elegido.
Que está bien.
Que ese es el que lo hace. Es el que lo hace. Para partirnos la cara.
Que yo no me he metido con nadie. Pero que es verdad que, bueno, la función suya.
Una habilidad para hacer internacionales.
Salir a pelear y presionar a la defensa y molestar. Está claro que la función la hace. Que está muy bien. Y de banquillo pues puede aportarte cosas.
De lo que se llama delantero estorbo, ¿no? Que
ya hecho,
¿no?
Claro.
Has dicho a molestar y demás.
Claro, a molestar, sí. Pero igual que Sheik salía a lo mejor los últimos minutos y presionaba más que nadie y tal.
En el momento en que el trabajo que estaba haciendo Juan Andrés como segunda punta, ¿no? Un poco más atrasado, pues no es el mismo que hizo Castrovijo.
No.
Era distinto. Pero bueno, nos adaptamos. Eso también, la capacidad de adaptación es muy importante en el fútbol. Bueno, en el fútbol y en la vida en general, ¿no? Pero ahí también cambiamos y automáticamente pues esa lucha, ese bloqueo, ese trabajo de Castrovijo, el que permite en un momento determinado tener la velocidad o la colocación de ese rata de área que en el sentido de la palabra, que es Juan Andrés es un tío muy inteligente en el área, muy listo. Y yo, desde el primer partido que lo vi, me dio esa sensación.
En velocidad, hablando de velocidad, yo creo que la clave del partido también fue que, bueno, salimos con Beto de titular, que David Sánchez escucha Arte de Tulio. Hay gente que no lo escucha, pero David Sánchez lo escucha
sí.
Y pone a Beto de titular.
Además, dijimos lo de Beto, viste, te estamos tocando los bemoles. lo dijimos aquí en el Tertulión y lo puso está bien asesorado al míster, todo hay que decirlo.
¿Y qué pasa? Que en la segunda parte, quedando media hora, un poquito más a lo mejor, mete a Pepe y a Jacobo. A Jacobo, amigo del programa también. Y,
sí,
y para mí eso también cambia el partido, porque mete dos tíos que tienen esa punta de velocidad, a lo mejor, como, bueno, sobre todo Pepe, es un incordio en cuanto físicamente es muy rápido, se mete muy, muy en banda y no para de subir banda. Y eso también fue, de ahí viene el gol a la contra. Y es verdad que esa velocidad o tener ese cambio, ese repuesto, ¿no? Que muchas veces hemos dicho, los cambios no sirvieron para nada. Bueno, pues ayer sí sirvieron, el domingo.
Sí, hemos cambiado, fíjate, de sacar a Beto en el segundo tiempo como
a sacar
para aprovechar su punto de velocidad y su trabajo, a agotarlo hasta la extenuación, porque cuando se va allá, de luego, que se ha ganado el sueldo, vaya. ¿Qué?
Que se fue cojeando, pero fíjate.
Sí, se fue cojeando.
Pero cuando marcaron el gol, se fue hasta la otra punta de la portería para celebrar. O sea, que tan cojo no estaba.
Pero va a la marcha, tío.
Tan cojo.
No va a la marcha.
Va probando y bueno. No sé si es el 11 o. Bueno, Yo no le doy mucha importancia.
¿No? Ha dicho que está cerca.
Yo sí digo, está cerca. De todas maneras, no doy... Es importante tener el 11 en la cabeza. Pero
¿qué es el 11?
Claro,
que alguien me diga, ¿qué es el 11?
¿Qué es el 11?
Llegamos a un playoff y se nos lesiona Álvaro Martínez.
Por eso.
Y metemos ahí a Durán. Y alguien. Bueno, evidentemente, los chavos de menos el 14, Álvaro Martínez.
Yo creo que
pero alguien en el playoff echó de menos a Álvaro Martínez, de verdad. Es que el equipo era una piña, claro.
Quien tiene que tener. Quien creo que tiene que tener, y tiene, de eso estoy seguro. O necesita tener 11 en la cabeza es el capitán, es el míster.
El míster
tiene el 11 y sobre ese 11 que tenga en la cabeza, me imagino que irá haciendo variables, pero necesita tener una estructura de 11.
Sí.
Eso no significa que repitas, pero no repetir grandes cambios, ¿sabes?
Uh-huh.
Eso es lo que yo creo que va buscando él, lo cual no quiere decir que el próximo domingo veamos exactamente el mismo, pero es igual, ya tú tienes la estructura de tu 11, que yo creo que es lo que él va buscando.
Hay unas palabras,
la estructura, el 11 mentalmente.
Hay unas palabras
sobre ese 11 va tocando.
Hay unas palabras de Marcelo en La Trinchera, no sé si conocéis el canal de YouTube.
Sí, hombre,
un chaval joven, apuesto y atractivo.
Cuando termina el partido hablo con Marcelo. Y me dice, bueno, ya le meto un poquito los deditos, ¿no? Ahí para ver.
He visto el blog y el post que has hecho con el Toledano ahí. Sí, sí. No ha querido venir el Toledano al tertulio, que está muy cansado.
Me ha dicho que va a venir la semana que viene.
Va a venir la semana que viene, pero pues, está muy cansado, sí. Pero no ha querido venir, está muy cansado.
La gente de Radio Marca no queremos nada. No queremos nada aquí.
Ordinarios son, de verdad.
Hombre, y me decía, y yo le he metido un poquito los dedos, ¿no? De, oye, ¿ves al equipo enchufado? ¿Los niños están enchufados? ¿O está esta temporada dando más caña, ¿no? De lo que diste la temporada pasada como capitán. Me dijo, no, es que lo que dice el míster es verdad, aquí puede jugar cualquiera. Los niños están implicadísimos, está todo el mundo muy implicado, pero el nivel no es el mismo que el del año pasado. Básicamente lo que nosotros hemos hablado hace 5 minutos, no es que no quieran, es que obviamente los rivales son más buenos. Y el año pasado, en Tercera Federación, pues hacía falta menos. Ahora hay que dar más, pero la implicación es la misma. Y que me lo diga el capitán de esa forma, las palabras que me lo dijo, dije... La verdad que es muy positivo escucharlo, porque te da esa tranquilidad de decir, es que es verdad lo que dice el míster, aquí puede jugar cualquiera. Y aunque es verdad que ha negado lo de las rotaciones, que por cierto, esa es una pullita que nos ha mandado nosotros directamente.
Sí, lo de las rotaciones lo dijimos nosotros.
Es verdad.
Me di cuenta, escuché la rueda de prensa y digo, uy.
Lo de las rotaciones creo que lo dije yo.
Qué putada tener un mixto que sabe fútbol.
Y que escucha a todos.
Lo suyo que lo
dice. Eso no lo he oído yo.
Sí, sí, sí.
Nos ha respondido.
Sí, porque...
Que él no hace rotaciones.
Sí, dice, no, como dicen por ahí que hacen rotaciones.
Que lo que pasa es que no ha encontrado... el 11. Ah. O sea, no ha encontrado, digamos, el jugador que, como el año pasado, que él tenía más o menos su equipo claro.
Ah, se le agradecen las puntuaciones.
Claro, a ver, son rotaciones obligadas, pero son rotaciones. O sea, son rotaciones porque no dan el nivel los que estás poniendo, pero al final estás rotando obligatoriamente.
Lo que pasa es que se está justificando porque al final le decimos que ponga Beto titular, lo pone y demás, y va a decir,
si va a resultar,
va a decir,
va a resultar
aquí,
que la gente escucha Cope.
Estoy chupando, sí, va a ver va
a resultar que la gente escucha Cope.
Parece que la escucha poca gente, pero entre ellos tu entrenador.
Y algunos más.
Algunos más lo escuchan, sí, mal. Algunos más lo escuchan. Todo hay que decirlo. Bueno, míster, que ya sabe usted que es coña, que es una delicia tener un entrenador. Bueno, una delicia. Escúchame, que el entrenador no se equivoque nunca y tenga el pulso del club, del equipo, de la afición. Un poquito coñazo, ¿verdad?
Sí, a ver.
Sí.
Se equivoca, ¿no?
Sí, hombre, se equivoca, es humano. Lo que hacía falta es que no se equivocara, ¿eh? Pero hay que ver que nos escuche y demás y nos haga esas puntualizaciones, que sí. Es como es. Para la semana que viene no va a estar Marcelo. Aquí le decimos que ponga al Michel. Que sorprenda.
A ver, no puede sorprender mucho tampoco.
Sí, bueno, puede poner...
A Beto, ¿no?
Escúchame, puede hacer cosas. Bueno, solo tiene a Beto ahí, ¿no?
Claro.
Bueno, lo mismo
Salguero, algo. Salguero de lateral.
Salguero me gusta mucho. Jugó, de lateral.
Y jugó de lateral, me parece.
Y deja a Beto para segundo tiempo para sorprender. Mister, ahí tiene un apunte.
A mí un jugador con la talla, en la juventud, un jugador con la talla que tiene Salguero.
Y Salguero me parece que lo he visto de lateral en pretemporada, ¿puede ser o no?
Yo no sé, pero puedes probarlo. Una semana para probarlo. Esto se publica el miércoles mañana, tiene jueves y viernes para probarlo y demás. Mister,
Salguero...
Es una buena opción.
Oye, ¿os acordáis de Santana, que me gustó tanto en pretemporada? Sí.
Habla muy bien de en el B, lo que pasa es que también es verdad que, bueno, si le quitas jugadores al tal, pero aparte también es que
en
el centro del campo, lo que ha dicho, por ejemplo, Diego, yo, del año pasado, este año tenemos la tranquilidad de que Espinar lo está haciendo muy bien. Espinar sale y no se nota que has cambiado nada, y sigues un poco manteniendo el mismo... El mismo ritmo.
Hombre, no se nota mientras Álvaro no esté al 100%. Sí, te voy a decir, me gusta, es otro tipo, pasa como en la delantera, es otro tipo de medio centro, más parecido a Rafa Parejo, pero que es un tío que mantiene muy bien la situación.
Álvaro, el problema que tiene, bueno, el problema que tiene, no, afortunadamente, es que es un jugador que se desgasta muchísimo. Porque cuando empieza el partido, corre, yo no sé, debe ser de los...
Pero yo creo que está tocadito, desde la lesión del final del año pasado, yo creo que a él ya perdió ahí el ritmo de los compañeros, la pretemporada no la ha hecho igual, y yo creo que tal y como pasen los partidos, aparte por sus características, que es un tipo jugón, que cuerpea, pero que es jugón también, tira la pelota al suelo, tiene que ver, tiene que mirar y demás, necesita grandes dosis de confianza, y eso se lo da al físico. Y yo creo que tiene una puesta a punto poquito a poco, y aparte que mentalmente él se lo vaya creyendo. Yo creo que ahí crece mucho mentalmente.
¿Qué fue?
Qué buena explicación he dado.
No sé quién me lo dijo. Parece que sabe todo.
Sí.
No fue quien me lo dijo, si fuiste tú, Juan Carlos, que en el centro del campo nos falta el otro perfil, ¿no? Un poco de... Es que lo que hemos hablado ahora, el nexo, un poco de unión entre la delantera y el centro del campo, ese jugador con un poco un perfil más de
jugador
jugar,
que mete un jugador, el balón, el jugador que mete un balón línea, por dentro, entre líneas, y probablemente no...
No hay ese centro campista, ¿no?
Bueno, es que eso es lo difícil.
A lo mejor...
Tener un jugador así...
A lo mejor es Ibo Gómez, ese tío.
Oye, no, escúchame, tal y como nos llamamos con el míster, hay que ver que decimos lo del caso Ibo Gómez y ni preguntamos, somos muy mamones.
Pero nadie dice nada.
No, pero ¿para qué? Es que casi nos
responden. Con la de veces que nos responden siempre las cosas que decimos, ¿sí? La gente me dice, o Dai Sancho, la gente que te dice,
es curioso,
oye, que esto es así y tal, pero lo de Ibo Gómez vamos a tener que preguntar.
Pero creo que también, y mira que yo puedo ahora mismo preguntarle al míster, pero...
O Bello, que Bello, por ejemplo, te saludo, no saludo en Lebrija, ¿te acuerdas?
Ah, sí, podríamos
haber preguntado ahí.
Podríamos haber preguntado, pero es que somos como somos y preferimos no preguntar porque así nos da vidilla el tema de hay caso Ivo Gómez y demás. Y en las convocatorias está como Iván Gómez, que yo no sé si es Ivo o Iván, claro. O sea, y tampoco sé si Iván, juega Iván, o no juega. Tampoco.
Ivo es mote.
Sí.
Él es Iván.
Tampoco sé si juega o no juega. A lo que íbamos diciendo al centrocampista de enganche de referencia, primero, es el jugador más talentoso y el más complicado de conseguir. Y segundo, yo no creo que para el sistema de juego que está imponiendo David Sánchez.
Puede ser. Sí.
Esa función la cumple.
Y a mí el 4-4-2 me gusta.
STT, sí, pero es un 4-4-2 de mentira.
De mentira,
porque
pero...
realmente el 2-1 se queda enganchado, claro, que cae al centro.
Está guay.
Lo que hacíamos el año pasado era con un tipo menos, porque tenemos a Abraham en punta, vuelvo a decirlo, no tengo nada contra Abraham, me parece un delantero de referencia y que tiene que estar y que se merece estar, pero jugando con un 9 declarado, punta, centro delantero de toda la vida y demás, que te remata una lavadora como es Abraham, y lo quiero siempre en mi equipo, el equipo pierde efectivos en el centro del campo para que gente, por ejemplo, como Pepe Rincón pueda desbordar por la derecha.
Que, por cierto, para tranquilizar,
ahí está
pa
la diferencia.
Un poquito a la gente, el que estuvo en el suelo 5 minutos fue Abraham, y por lo visto le han hecho una brecha, ¿no? Tiene unos cuantos puntos.
Pero en el mismo Iberoamericano ya decía por la mañana y al día siguiente que estaba para comerse
el mundo. Él mismo ha dicho en Twitter que está para una batalla más y que ese tío es de los que le tiene que disparar dos veces, ¿no? Se queda de pie y no hay quien lo mate, así que bueno.
Aparte está en un estado tremendo.
Suerte de tener a Abraham. Al que no tenemos a Marcelo, eso sí lo hemos dicho, y luego no hay más cambios, ¿no?
No hay más bajas en principio de cara al
más
partido.
Rotaciones, ¿no? Rotaciones.
No hay más rotaciones de las que hace el míster. Para el lateral derecho sí yo me atrevería a darle algún consejo. Yo creo que ahí puede entrar muy bien Salguero. Sí, pues y así tenemos a Beto en la segunda parte, que lo podemos poner en el carril
y
demás.
Poner de extremo.
O lo puedes poner de extremo con Pepito Rincón y demás, que vayan corriendo la banda uno y otro. La verdad es que es una buena opción táctica, mister. Apúntatela ahí y demás, que tiene una variable ahí.
Yo no creo que...
Como la haga ya... No, ya no lo va a hacer, porque va a ver cachondeo. Como la haga ya va a ver cachondeo. Ya, que no vacile
de esta manera. Lo que pasa es que yo creo que le dirán las cosas que decimos. Porque la mayoría de las veces no tendrá tiempo de escuchar esto.
Sí, pero, hombre, si él va y viene a Sevilla, nos lleva puesto. ¿Sí? Nos lleva puesto siempre.
Eso decía, sí, pero sí. No sé si será verdad.
Sí, hombre, sí, sí. Sí, porque... Bueno, pregúntale a Juan Carlos, que el año pasado le sacó la lista de todas las cosas que había dicho de él. O sea, que...
Oye, ¿y Jacobo?
Jacobo.
A David Sánchez, que estamos diciendo que no creemos que lo escuche esto.
Estás con el Twitter, Juan Carlos.
Me estoy yendo. Que Jacobo no hemos hablado de él, pero...
Es que, ¿qué te digo yo de Jacobo?
No sé.
Que está llamado a hacer muchas más cosas.
¿Lo viste bien, Juan Carlos? ¿A banda cambiar?
Bueno, es donde mejor. Para mí es como... Para mí es su sitio. Entre otras cosas, para mí sí es...
Jacobo en la derecha, a pie cambiado.
Él entra mejor a pie cambiado, entra por el interior y...
Hizo cositas, no estuvo mal.
Sí, hizo cositas. Y tiene un disparo a puerta tremenda, a pierna cambiada, eso lo tenemos que aprovechar.
Yo creo que sí, pero que también tiene mucho margen, tiene margen de mejora. Yo siempre he dicho de Jacobo que ojalá el míster le saque todo el fútbol que tiene dentro, porque es un jugador con talento.
Yo creo que es entre comillas, ¿eh? Y que coste que aquí le hemos dado caña y después cuando nos hizo ganar un partido pues, y nos metió un gol, pues le pedoteamos porque somos muy malas personas. Pero que es la gran, entre comillas, decepción. Y esperemos que sea la gran alegría de este año. Que Jacobo llegue a romper y llegue a dar todo lo que tiene dentro. Porque es un tío que si te da lo que tiene, es un jugador de lo más interesante. Y si viene a darse una vuelta, pues ustedes pues, se quedan en casa.
No, yo te digo que casa, yo creo que te saldrán mejor o peor las cosas, pero que con este míster es difícil venir a pasearse, ¿eh? No se van a pasear muchos jugadores.
Yo he visto a un Jacobo muy decepcionante, la verdad, en determinados partidos. Lo estoy viendo más entonado últimamente y más metido en el equipo y demás. Y si Jacobo rompe, este equipo tiene mucho ganado, ¿eh? Este equipo, yo te voy a decir una cosa, un buen Jacobo y un buen Ilia a mí me hace dudar uno de otro, ¿eh? O sea, al máximo nivel, jugando a pierna cambiada, Jacobo te hace una pupa tremenda.
Y Ángel puede hacer lo que tú estás diciendo del jugador del balón. Lo que pasa es que en vez de pasar el balón, tiene que entrar él.
Sí. Debería
él ser. Tiene que entrar desde
debería
atrás.
Ser ese
es el jugador
que
tiene que hacer eso.
Pero no, no hablamos
tú
de él.
Tú estás pidiendo a un futbolista que te haga correr el balón. Sin embargo, Ilia es un jugador que tiene que llevar el balón pegado él al pie. Y entrar él. Y es el que te lo puede hacer desde un poco más atrás.
Por eso te digo que no lo hemos encontrado.
Pero tiene que hacerlo.
Bueno, enseguida vamos a ir con ese siguiente partido. ¿Algo más que apuntar del ambiente en el Estadio Iberoamericano? ¿Te lo pasaste bien aquí? Te vi yo la previa. Estuve viendo, bueno, la vi después por la noche y la previa, porque sí. Yo estaba ocupado con otras cosas y demás.
Estaba la gente graciosa, estaba la gente con ganas de cachondeo.
Muy bien, y demás. Tengo que ir al Mickey a tomar café con uno de los que entrevistaste.
El Mickey.
El Nicky, ahí en la
plaza de Progreso. De toda la vida.
Vi por la mañana y...
Está ahí 2 meses hacia la radio. La radio del club, sí, la taberna club gourmet.
Era la taberna gourmet y ahora,
es la taberna de Nicky.
Sí,
por lo visto, tú lo has dicho algo, ¿no? Y qué
raro. Sí, hemos hablado, es muy amigo mío, me ha buscado. Y
ese hombre es de la comisión, ¿no? Electoral, ¿no?
Ay, este es de la división. Este era. Ay, no, pues yo
claro,
me llevo muy bien con él.
Claro.
Ay,
claro,
este es el de la.
Tú no lo habías entendido.
Pero que dado la comisión,
no,
macho.
No lo he entendido. Claro, no, de verdad.
Yo le dejo el micro, ¿te has dado cuenta, no? Con lo que me gusta a mí,
Ujale. Sí, pero. Ay, no me he dado cuenta que era.
Creo que va por ahí.
Ah, sí, bueno, pues nada, pues hablamos cosas. Aparte, es un tío maravilloso.
Muy buen hombre, sí.
Tío maravilloso.
Yo he decidido ganar en alguna tertulia.
Para comérselo. Mañana, miércoles, jueves, estoy por ahí. Bueno, si lo escuchan el tertulión, ya será el jueves. Si no, lo hemos visto el miércoles.
Tiene un montón de café pendiente tú.
Sí, tengo muchos cafés con mucha gente. No, y que estuvo bien el ambientito, bien. ¿Te lo pasaste bien con la afición?
Me lo pasé muy bien y sobre todo yo creo que, bueno, cuando llegamos del tren, la policía allí como para escoltar, ¿no? Porque en ese caso pasaba algo, pero al
qué
final...
Qué bonito es verte
10
policías nacionales
ejemplar, ¿eh?
Que se ponen el casco, además se ven tu previa perfectamente, os ven llegar, os esperan, se ponen el casco,
hablan,
se equipan, hablan un poquito... Y a los 3 minutos va todo el mundo hablando, va con los niños, van con el águila y con el micrófono allí montando cachondeo. Y tú, la mitad de los policías que se levantan el casco, otros se los quitan, como diciendo,
claro, es una afición.
Si es que
al final,
aquí es imposible que pase nada.
La unión de eso, de los niños, los padres, todo el mundo allí cantando, animando, que al final es lo que tiene que ser un partido de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y las dos aficiones un poco unidas, que a nosotros tampoco. Yo el gol lo grité demasiado, a nosotros no nos dijeron nada y sabíamos.
No, yo no grité, yo porque estaba al lado de unas personas y
sabían perfectamente
bueno, que estoy entrenado.
A mí me han contado aficionados que estaban en la tribuna y en la preferencia, habían conseguido su entrada en la taquilla o a través de la venta online del San Fernando Club Deportivo, que evidentemente estaban con la afición local y que la afición local pues decía sus cositas y bueno hay que respetar, estamos
yo,
en casa.
A mí un señor me dijo que
ha
sido uno de los mejores equipos que yo he visto por aquí. Me dijo un señor, es que nos estáis dando un baño realmente.
Y sobre todo una cosa que es muy
importante. Pero además con educación y bueno, perfectamente. Y luego, después otro señor nos felicitó. Enhorabuena,
terminó el partido por Twitter, muy buenos comentarios.
Una cosa
que es lo que tiene que ser el fútbol.
Claro, pero que lo vemos normal y lo vemos desde el punto de vista del fútbol popular y del desplazamiento que hemos hecho la afición. Pero el aficionado y el San Fernando Club Deportivo, que son los locales, son los que lo están pasando bien, que te vengan a tu casa, te monten el show, el circo y te ganen, no cae bien. Ese buen perder habla mucho del señorío.
Muchísimo.
Ya lo dijimos la semana pasada.
Ya lo hablamos aquí.
Del señorío del San Fernando Club Deportivo. Un equipo y una afición y una ciudad que vale muchísimo la pena. Durante muchos años sometida bajo la sombra amarilla de la capital de la provincia, que tienen a 8 kilómetros. Y que es de verdad una afición a estudiar, con una fidelidad absoluta a su equipo, a su club, incansables, siempre luchando por lo mejor, y que son unos señores.
Sí,
y
unos señores con mayúsculas.
En los tertulianos del San Fernando Club Deportivo tuve la suerte de comprobarlo. El cariño, la cercanía, se desvivían cualquier día, cualquier hora, porque grabamos en la sede de... En el estadio de la entidad, una peña que tienen grande, y te la abrían para ti. O sea, que quedaba lo mismo. O sea, y todo lo que tuviera era poco, y la gente se desvivía. Después íbamos al campo y parecías el rey. O sea, le faltaba poner la alfombra. Y
nosotros,
de verdad,
nos comportamos como señores, pero ellos como señores y como anfitriones fueron de 10. Sí,
hay que
decirlo.
Y hay que desearle lo mejor a los equipos de la tierra y a los equipos que, evidentemente. Son así, ¿no? Porque son los buenos.
Lo que hay que hacer es, a la vuelta, pues corresponderle de la misma manera.
Con Javi de la Bocatería lo estaban hablando muchos y demás, que hay que montar una convivencia en la visera del pabellón para recibirlos como se merecen, que se vengan a hacer el día y un día de convivencia, porque son clubes hermanos, clubes de la provincia y afición que limpia el mundo del fútbol con las cosas que se están viendo en el mundo.
Yo era un niño cuando fui al Marqués de Varela.
Sí, un clásico. Sí, un clásico.
Era el tipo como Romeo, quizá más pequeñito que Romeo, las galas eran pequeñas, más pequeñas, pero yo recuerdo siendo un niño yendo al Marqués de Varela a ver al San Fernando, que ni el San Fernando era el mismo, ni también
era en blanco y negro.
Era el Hércules Deportivo, claro, el Hércules Deportivo sí es el mismo. Que sigue siendo, pero San Fernando era otro, era el mismo espíritu que tenía ahora.
Era el Club Deportivo San Fernando. Ahora San Fernando Club Deportivo.
Vale, sí.
Era el Club Deportivo
San Fernando. Yo creo que cambiaron en el año 94 por ahí, ¿no?
Cambiaron la entidad. Fue cuando lo refundaron.
Bueno,
pero
la afición es la misma en este caso.
Sí, es la misma.
Y yo recuerdo haber ido a ver el Club Deportivo con mi padre, niño, vaya.
Una ciudad muy futbolera.
El campo estaba dentro de la barriada, entre barriada y en sitios.
Y además, una cosa muy disfrutona, le van a hacer un campo precioso en donde está el Iberoamericano.
Una maravilla. Yo he visto
el campo 12.000 aficionados, cubierto
entero. ¿No?
No, la alcaldesa San Fernando, que todo hay que decirlo. Que
pero hay un grupo, por ahí inversor, ¿o no?
No, pero hay un grupo inversor.
Sí, catarí, creo que es.
Catarí. Con Luis, con el presidente al frente, pero cuidado, ¿eh?
Sí, pero el presidente es un presidente ejecutivo, es un CEO.
Sí, un presidente, pero escúchame, es peor que Sebastián con las camisetas, ¿eh? O sea, allí no regalan un céntimo ni muerto, ¿eh? O sea,
y es una afición,
no por ser un grupo inversor...
Es una afición exigente.
Sí,
no lo va,
pero
tú
que son un grupo inversor
que
dicen muy claro que el presupuesto que hay es esto y no hay más. Y no se gasta un duro y se va a lo mínimo y se administra bien. No es el típico grupo inversor que no, vamos a meter tantos millones, no vamos a salir de la tabla. No, le gusta el fútbol.
Tuvo su repasito de su afición, le protestó al final del partido, lógico.
En el fútbol,
normal.
Cuando la pelotita no entra,
claro,
se va al palco. Primero al banquillo, y como ya el del banquillo
eso
era nuevo,
pues
te vas al palco y punto,
eso
y pasa lo que pasa. Y quieren soluciones, pero bueno, eso no quita lo cortés, no quita lo valiente y no quita del magnífico trabajo que se está realizando en el San Fernando Club Deportivo, club al que le deseamos una pronta recuperación. Tiene un buen técnico, tiene buena plantilla y sin duda alguna, cuando enderecen el rumbo, nos vamos a alegrar mucho aquí de que al San Fernando Club Deportivo le vayan bien las cosas. Y por supuesto, agradecer también, ya a título personal, José Manuel, al jefe de prensa y de comunicación del San Fernando Club Deportivo, las facilidades que le ha dado a este medio y a este programa, junto con Álvaro Richarte del Club Deportivo Fútbol Club,
pues,
que
sí.
Han tratado muy bien a nuestros compañeros que estuvieron allí destacados para esos 3 puntos. Que en la tabla aquí nos deja con 17, tampoco
menos,
hemos avanzado nada
no
los
nos
jueves,
cambia
pero
mucho,
bueno,
¿no? La vida, ¿no?
Bueno, no nos cambia, pero nos permite al menos respirar tranquilo.
Nos lo hubiese cambiado mucho no ganar, eso sí que nos lo hubiese cambiado. Y.
No sé qué tienes ahí.
Un chicle.
Vale. Están hablando de los vasitos de agua.
Eso es mío, claro, es mío el chicle.
Sí, de aquí el chicle.
Agua con sabor a menta.
Esto es el tertulión.
Había una infusión de chicle.
A ver, estamos en mitad de tabla, décimo. Bueno, es que, a ver. De ahí para arriba, o sea...
Hombre, de ahí para arriba, Linares viene en caída libre. No sé qué va a pasar Linares, pedazo de equipo que es.
Está complicado. Esto es muy complicado.
Escúchame, han cogido en barrera.
Esto es muy complicado. En tres jornadas, pues...
Es que va a ser hasta el final.
Cambia la cara.
Ganas 2 partidos y estás arriba y pierdes 2 partidos y estás abajo. Es que es la igualdad.
Muchísimo trabajo y bueno, el que realmente sepa interpretar la partitura...
A ver, la
esta
matemática,
partitura tan complicada, pues...
La matemática es una ciencia exacta. Pero
la
es que
matemática
somos,
sí.
Somos el único equipo que estamos en esa clasificación, estamos décimo, y somos los únicos que hemos ganado 3 partidos, excepto el Águila, que ha ganado 2. Todo el mundo... escúchame, el Águila, el Villanovense y el Cádiz, que están ahí cerrando la tabla. El Don Benito ha ganado 4 partidos. El Club Deportivo ha ganado 5.
Es que hemos
ganado muy poco. Es que ¿vale? Sí, claro, por eso digo que es una ciencia exacta, pero es que... ¿Cuánto empate? Y muchos de esos empates, todo hay que decirlo, el equipo merecía más y en otros empates nos ha salvado la campana.
Pero, ¿tú lo que puedes hacer?
¿Con qué poquito cambia tanto la clasificación?
Claro, pero tú lo que puedes hacer es lecturas, una lectura un poco, tampoco muy objetiva, ¿no? Porque no hemos visto todos los partidos de todos los equipos, ¿no? Y cada uno te contará una película distinta de cada partido. Pero sí puedes hacer ya sacar algunas conclusiones, y es la tremenda igualdad, ¿no? Sí. Y la dificultad en ganar. Sobre todo la dificultad en ganar. Muy difícil ganar en esta categoría. Por eso hay tantos partidos que terminan en empate, porque hay mucho juego táctico, en el sentido de salir a ver qué pasa, y a lo mejor hasta que no me meten un gol no reacciona y consigues el empate, o al revés, uno o el otro. Entonces hay mucho como tacticismo entre los equipos, ¿no? Y eso te lleva, el tacticismo produce yo creo que los empates producto de ese tacticismo, ¿no? No te voy a decir especular, porque palabra fea, especular, ¿no? Pero la palabra es especular, pero especular en el sentido de futbolístico, ¿no? De equipos que no... Que no ves un equipo que sale a por todas y a... Venga,
sí, viene y te come,
y tal. El otro día das un baño, pero das un baño más bien... Nosotros dimos un baño más bien táctico, de esfuerzo, pero de juego así claro que tú digas... Joder,
es que lo hemos pasado.
Es muy difícil, ¿eh?
Y
en los partidos que hemos visto, pues no...
Durante muchas jornadas nos ha pasado que hemos necesitado un palo para reaccionar. Un poco.
Sí, pero...
Es lo que tú dices de esa especulación,
sí,
¿no?
Sí,
de
pero quedarte... no es algo nuestro solo, ¿sabes? Que yo cuando he visto otros partidos lo veo igual.
A San Fernando le pasa el otro día. Los últimos minutos es lo mejor que tiene el San Fernando.
Bueno, y nosotros también, lógicamente, damos un pasito atrás, nos arropamos, nos cerramos, porque hay que defender en 1-0, es normal.
Juan Carlos, tú que estuviste en la zona de prensa de la tribuna, el ambientito como estuvo y demás, ¿te contaste con alguien?
Sí, me encontré con Ángel, estuve con Vilo, también me encontré allí.
Con Joaquín, ¿no?
Con Joaquín Bilbao, fuimos juntos.
Sí.
Jesús Toledano estaba allí, también estuve con Seba, con el presidente, que me lo encontré, hablamos con Antonio Bello.
Dejaban entrar cualquiera, me refiero por Vilo y por Jesús Toledano.
Sí, y por mí, coño, y por mí primero.
Y por ti, y por mí. O sea, dejaban entrar cualquiera, por Bilbao, ¿qué te digo?
Sí, he saludado mucha gente, José Pérez Herrera, sí, me lo encontré también.
Estaba allí, hombre, que en San Fernando le rezan, ¿eh? A José Pérez Herrera le rezan en San Fernando, muy, muy, muy querido allí, ¿eh? La verdad.
Bueno, ¿Qué más viste?
Pues...
Aibo Gómez mismo.
Bueno, vimos a todos los jugadores que no se vistieron, que estaban con su chándal, lógicamente. No sé, no recuerdo ahora...
Pero bueno, buen rollo, buen ambiente por allí, ¿no? Y demás,
sí,
¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí, sí, perfecto. Ya te digo, la persona que teníamos al lado de la afición de San Fernando, bueno, estupendo. Defendía a su equipo, protestaba.
Críticos con su equipo.
Muy críticos con su equipo, lógico. Están en una posición
complicada,
fea, complicadilla, claro, es normal. Pero yo creo que el San Fernando va a salir de ahí.
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque la calidad al final se impera
y el entrenador
que yo creo que
ha fichado un entrenador con mucha cabeza.
Tiene buena
aparte con un análisis de la situación y aparte una facilidad para explicarlo, que si lo hace así en un micrófono en una sala de prensa, en el vestuario tiene que ser un libro abierto y a poco que tenga suerte en medio partido le salgan dos cositas. Ese equipo
sí, yo creo que es un tema mental. En la medida en que sea capaz de recuperar a los jugadores mentalmente, pues el equipo va a cambiar, porque calidad ahí va a tirar para arriba.
Bueno, pues vamos con los protagonistas de este fin de semana. Más que nunca, los oyentes del tertulión de COPE Jerez, que así estaban opinando cuando acabó esa victoria jerezista en el Estadio de los Juegos Iberoamericanos.
Hola, hola. Daniel, de Tucumán, Argentina. Hace mucho que no publicaba nada, que no hablaba nada por acá, pero... Esa es la actitud que escucho yo en el radio, esa es la actitud. No hay que dejar estar, hay que marcar, hay que hacer lo que sea, pero hay que ganar. Hay que juntar todos los puntos que se pueda, hacen falta. Hoy no te sirve, bueno, pero al final del torneo vamos a empezar a sumar los puntos. Ah, pero me perdí con esto, pero me empató con este otro. Esa es la actitud, este es mi equipo. Obviamente hemos pasado por todo, por empate, hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido, todo. Ahora creo que... ya deberíamos despegar, ya falta poquito. Qué hermoso el alumbrón en Jerez. Saludo para todos, besito. Daniel de Tucumán, Argentina. Vamos Jerez, carajo.
Muy buenas, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Pues nada, aquí desde mi casa que he visto el partido, porque trabajo durante 11 horas y no consigo entrada. Tenemos una afición tan grande que la agotan y no me da tiempo ni a la oficina, pero me da igual. ojalá no fuera yo nunca ningún desplazamiento y ganemos siempre. Con que nada, sobre el partido decir que bueno, hemos visto un partido pues típico de esta categoría. Hemos recuperado muchísimos balones, pero también hemos perdido los mismos, hemos perdido muchísimos balones. Muy pocas oportunidades, dos equipos igualados. Como digo, todas las jornadas, no porque perdamos, empatemos, ganemos. Esto es una categoría en la que se va a decidir por detalles, y hoy hemos tenido el detalle de que Juan Andrés lo ha metido para adentro, fuera. Y nada, pues tres puntos importantísimos. Enhorabuena a los desplazados, que se merecían una buena victoria fuera de casa. Y hay que seguir jugando así y teniendo una pizca de suerte, vamos a estar ahí metidos, ahí metidos. Mitad tabla, alta, pero lo mismo, tenemos un poquito de suerte, que entran cuatro balones, ganamos tres partidos y estamos ahí arriba luchando por los puestos de ascenso. Nada, un abrazo muy fuerte y enhorabuena a todos los herecistas. ¡Vamos, hostia, vamos!
Buenas tardes, socio 120 de preferencia. Buen partido hoy. Primera parte donde hemos sido, creo que, superiores a ellos. Hemos tenido la mala suerte de que el tiro al palo de Parejo, creo que ha sido, y la última de la primera parte, que tampoco estaba en la otra portería y no sé quién ha sido bien, pero hemos tenido dos ocasiones muy claras para marcar, y en la segunda parte yo creo que hemos sido superiores, menos en el descuento, que es cuando nos han apretado un poco y han tenido una ocasión ellos muy clara. Pero sin contar eso, yo creo que el equipo ha estado bien y ha tenido templanza con el 0-1, prácticamente no hemos sufrido, y a ver si este resultado cambia un poco la dinámica y podemos sacar también tres puntos en casa con el Minera.
Hola, buenas tardes. Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, una victoria merecida. Hemos ganado tanto en juegos como en ocasiones, y así que nos hemos llevado una buena alegría. Y otra noticia buena es que parece que por fin hemos encontrado un once tipo, ¿no? Eso de que tantas vueltas hemos dado para encontrar el once, no sé qué tendrá Abraham, pero la verdad que el equipo parece bien asentado y parece que la cosita va un poco mejor. A ver si lo refrendamos en casa, ¿eh? Que con un par de victorias o tres seguidas nos podemos poner en una posición más cómoda. Así que nada, enhorabuena a todos.
Buenas tardes, compañeros herecistas. Fantástico, fantástico resultado, señores. Hoy no se le puede poner un pero al equipo. El equipo de 10 y la afición de 15. Forza Aérea, señores, a seguir la línea y nada. Tres puntitos más para conseguir el objetivo. Forza Aérea.
Buenas tardes, Sergio. Pues creo que el partido de hoy, pues el equipo se lo ha tomado más en serio que otros partidos anteriores, creo yo, por lo menos. Bueno, la primera parte del con el Almería B también se jugó bastante bien, por lo menos le pusimos bastante intensidad. Hoy también las mejores oportunidades las hemos tenido nosotros, y creo que el equipo da un pasito para adelante. Nada, muy contento con la victoria, y poco a poco, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Es decir, que creo que el equipo, excepto algunos partidos donde la intensidad ha bajado un poco, creo que en general ha merecido más. Y bueno, poco a poco ahí estamos, y nada, Forza Jerez.
Buenas tardes, jerezistas. Soy Manuel Romero, socio de Tribuna. Ha merecido la pena perderse los primeros 15 minutos porque venía desde Hamburgo, y destacar la entrada de Pepe Rincón, que ha sido clave desde que ha cogido la pelota, primero el control y luego después la carrera y el pase que le da Juan Andrés. Ha sido espectacular, y la afición increíble. Si seguimos así todos unidos, no hay nadie que nos pare. Eso sí, creo que la clave no está en que juegue uno o juegue otro. Creo que la clave es la garra que ponga el equipo y los cojones, feamente dicho, que pone el equipo en el campo. Eso es lo que nos va a dar la clave para la salvación. Un saludo y enhorabuena, jerezistas.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Fondo Sur. Hoy el partido muy serio, muy serio. Es verdad que hemos tenido suerte al final, ¿no? Otras veces la tenemos de cruz, esta vez la hemos tenido de cara. Con esa, diría que casi triple oportunidad que ha tenido el San Fernando ya a la desesperada. Pero es verdad que el equipo ha hecho un gran trabajo esta vez, y se ha notado. Y esta vez hemos podido traernos resultados. También se ha sabido perder un poquillo de tiempo. Pero señores, nos vuelve a pasar como en otras ocasiones. Jugamos con uno menos. No entiendo qué hace Castroviejo saliendo. O sea, es que prefiero tener a cualquier otro jugador en el campo a tenerlo a él. O sea, ya ha demostrado con creces que no sirve. Se acabó, ya está. No vamos a seguir intentándolo. No hay que estirar chicle más, ¿eh? Es increíble, es increíble. Las faltas que ha hecho, los balones que no ha controlado. De verdad, una decepción total ese chaval. Mucho trabajo, muchas ganas, todo lo que tú quieras, pero ya está. La semana que viene a seguir, a aprovechar que en la juventud tenemos el factor campo. Y a ver si nos lo creemos un poquito más y somos capaces de sacar un buen resultado otra vez. Que ya sabemos que ante equipos grandes, como el otro día con el Almería, nos crecemos. Esperamos que nos jueguen un poquillo mejor y al final nos sirve. Así que nada, ánimo, vamos a pasar la semana esta disfrutándola y fuerza eres.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna, recién llegado a casa de San Fernando. Bueno, tres puntitos de oro, partido del equipo muy, muy, muy serio. Creo que el equipo hoy ha salido a por todas, no ha dado un balón por perdido como tiene que ser, como yo creo que como casi siempre, y la verdad es que hoy han contado el premio del gol, ¿no? Quizás que nos ha faltado en otros partidos. Primera parte, el equipo creo que ha sido el que ha tenido las mejores ocasiones. Hemos tenido un balón al palo de un fallazo de Parejo, creo que ha sido, y luego al borde del descanso hemos tenido otra oportunidad que ha sacado el portero bajo palos. Y la segunda parte hemos sabido encontrar nuestra oportunidad, ¿no? Jugadón de Pepe Rincón, por cierto, y centro, para los que suelen decir que Pepe no tiene nivel para esta categoría, pues hoy ha demostrado que sí que lo tiene, ¿no? Y que cuando entra por banda crea peligro. Y esto nos hace falta, ¿no? Que salga gente del banquillo y aporte. Y bueno, a seguir trabajando, un 11. A la afición, que ha estado espectacular hoy ahí en San Fernando, y un comportamiento ejemplar, y todos juntos lo vamos a conseguir. Forza GD.
Buenas, recién llegada también de San Fernando, partidazo de los nuestros, un partido muy bien plantado, muy bien, muy serio, sí, una alegría enorme, y la afición, vamos, un 15. Y por cierto, aparte del partido que ha hecho los nuestros, el San Fernando juega muy bien también, ¿eh? Es un partido bueno, ¿eh? Es un partido bueno de tú a tú, ¿eh? No entiendo cómo el San Fernando está llevado, ¿no? Porque la verdad es que es un partido de categoría, ¿no? Para mí es un partido de superior categoría, porque han jugado muy bien, al fútbol, no agarrones de camisetas, historias raras. Al fútbol. Pues bueno, contento. Felicidades a todos los ejercistas. El equipo de 10.
Partido bastante disputado por ambas partes, pero hemos tenido esa gran suerte de haber marcado nosotros y sumar tres puntitos. Ya está Bupal, lo harto de Mumá.
Buenas noches, señores. Qué partidazo del equipo. Espectacular el recibimiento de la afición, espectacular como estaba la grada, espectacular también la afición del San Fernando. En ningún momento se ha escuchado nada, ellos animando a su equipo, nosotros animando al nuestro, como debe de ser. Así da gusto en un campo que la fatiguita de la muerte en los últimos minutos, pero bueno, que nos hemos llevado, que hace tiempo que no lo canto. Y la gente me ha dicho en la calle, que yo, dilo ya. Ya, señores, que más tres.
Buenas noches, hoy por fin nos ha sonreído la suerte que otras veces nos hacía de cara y se nos apareció la bien con la última oportunidad que han tenido ya en el descuento. Un partido serio, hemos tenido yo creo que más ocasiones y más claras que ellos, y tres puntitos más y tres puntos menos para el objetivo. ¡Vamos!
Manuel Chacón López, socio 565 de Fondo Sur. Muy contento por la victoria. Ha sido un gran desplazamiento. El tren ha sido una verdadera locura. Y dos cositas muy breves. Pepe Rincón ha revolucionado el partido cuando en muchos casos no se le esperaba, viendo anteriores partidos. Y lo segundo, que somos las monjitas de la caridad de la liga. No perdemos tiempo, no tenemos ninguna maldad. Lo único que he visto de pérdida de tiempo ha sido Matías, pero por lo demás seguimos jugando, y eso a veces nos puede salir bien, pero yo diría que en la gran mayoría de casos no nos puede perjudicar. Y nada, esperando al Deportivo Minera en el Pedro Garrido. ¡Forza, Jerez!
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Pues mira, hemos visto el partido por televisión, nos hemos quedado con las ganas después de ir a San Fernando, y lo primero, lo de esta afición es de loco. Más de 1.200 personas, estando en cuarta categoría, el equipo a dos puntos del play-out, y mover a esa gente, es lo mejor que tenemos. Yo ya no me da igual equipo, resultados, es que somos una afición de otra categoría. Y el partido, pues, esto es un partido de los que tenemos que hacer. Es que estamos en segunda red, que muchas veces se nos olvida y queremos jugar como Bayern de Múnich. Y hay que jugar estos partidos. El equipo ha estado muy serio, el primer tiempo ha sido bastante bueno, ellos han tenido ocasiones también, nosotros las nuestras, y la hemos aprovechado, aunque el gol no lo hemos visto, porque la imagen se quedó ahí un poquito bloqueada, pero contento con el equipo. Ahora intentar animar a todos los que podamos, amigos, familiares, para acudir más gente a la juventud el domingo que viene. Venga, Fuerza Jerez.
Buenas noches, ya se me olvidaba que el equipo ha jugado bien, yo me alegro un montón, pero pues más me alegro por Pepito, que lleva dos o tres semanas que se le ha metido palo, incluso más de tres semanas, algunas veces, que no era de esta categoría, que ya no valía. Señores, demos tiempo al tiempo, que ahí está la gente nuestra para salir a partirse la cara. Partidazo de Beni, partidazo de todos ellos. Aunque, señores, vamos a tener paciencia y vamos a respetar lo nuestro. Y un abrazo a David, hombre. Que viva mi David.
Y más tres, que se te ha olvidado.
Ahí estaba la opinión de los oyentes del tertulión de COPE Jerez después de la victoria en San Fernando. Después de que esos tres puntos se vinieran para Jerez en un fin de semana inolvidable. Y precisamente, ¿qué les parece si nos vamos hasta San Fernando? Porque vamos a hablar de otra referencia importante dentro del mundo del jerezismo, como es el Jerez Deportivo Toyota Animauto, al que tenemos la suerte de seguir muy de cerca en la sintonía de Deportes COPE Jerez a las 3:25 de la tarde. Y estamos disfrutando de un temporador, tan solo con un tropiezo, si no me acuerdo, palmamos con el colista, y eso no nos permite ser líderes, pero estamos ahí dando el callo, y de qué manera. Y en este próximo fin de semana llega nada más y nada menos que el derbi provincial, todo un clásico dentro del mundo del fútbol sala de nuestra provincia de Cádiz, y que históricamente fue mucho más en años atrás. Estamos hablando de la cita que hay el sábado a partir de las 6:30 de la tarde entre el Jerez Deportivo Toyota Animauto y el Cádiz Club de Fútbol Vigili Fútbol Sala. Aquí tú eres muy de fútbol sala, hombre. Tú eres muy de esto, igual que Vilo.
Claro.
Juan Carlos no es de fútbol sala.
Vilo más que yo.
Sí, no. Mucho, ¿no? Tú eres más de y campo
además,
grande.
Y además te voy a decir una cosa, podemos hilarlo perfectamente.
Sí.
El partido de San Fernando con Isco, porque este señor nació en San Fernando.
Por eso he dicho yo que nos vamos puede, a San Fernando y está ahí.
Nos lo puede confirmar ahora.
Isco, bienvenido al Tertulión.
Hola, muy buenas.
Vamos bien este año, mister. Otra vez.
Sí, bueno, como dijimos, la intención era estar lo más arriba posible, y de momento pues ahí no nos mantenemos. Es cierto que iniciamos la temporada con ciertas dudas en tema de lesiones, algo que no nos ocurrió la temporada pasada, pero bueno, poco a poco hemos ido recuperando efectivos y ahí arriba estamos, a solo dos puntos de los dos equipos que ocupan la cabeza ahora mismo.
A Isco no lo vamos a descubrir dentro del mundo de fútbol sala, a los jugadores magníficos que componen la plantilla tampoco, porque es una mezcla, como decimos, de los chicos más jóvenes de la casa que ya van acumulando experiencia y de grandes nombres del fútbol sala que están, entre comillas, de vuelta, pero que todavía queda muchas alegrías por dar en el marco del Jerez Deportivo Toyota Nima Auto, pero que este año, el año pasado decíamos, sorprende que esté arriba, este año ya nos sorprende, mister.
Bueno, pues lo cierto es que no, además el equipo se ha convertido en una referencia, el resto de los equipos ya nos conocen, saben, sobre todo cuando vienen aquí al Ruiz Mateo, saben dónde vienen, saben el tipo de partido que tienen que plantear, es decir, ya aquí todos nos estudiamos y es cierto que este año pues las cosas, como es lógico, se complican, pero bueno, como digo, el equipo está dando la talla, yo creo que tenemos bastante margen de mejora y como decimos, bueno, pues estamos donde tenemos que estar, arriba, para afrontar el resto de la competición con garantía para subir más si podemos.
Es curioso, cuánta humildad hay en el trabajo de Isco y de este equipo, que ahí a la sombrita sigue, aunque es gallito de la categoría, sigue trabajando y cumpliendo, porque como bien dice, hay margen de mejora. Tan solo se ha palmado con el colista en un partido muy raro, ¿no, Isco? Que nos sorprendieron, ¿no?
No, perdimos en la segunda jornada, sí, contra el filial de Jaén Paraíso Interior, ¿no? Un equipo plagado de jugadores jóvenes. Y como digo, el inicio no fue fácil, pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la talla, salvo en ese partido que tuvimos un inicio no demasiado bueno y después estuvimos casi a punto de arreglarlo, pero no nos dio con el tiempo que nos quedaba. Así que pasó el...
Isco, soy aquí. Es que has empezado la temporada con bajas importantes, ¿no? Yo recuerdo que fui al principio y te faltaba gente muy importante, ¿no?
Sí, jugadores que el año pasado fueron fundamentales, ¿no? En lo que era la dinámica del juego del equipo, prácticamente los hemos tenido fuera de combate más de la mitad de lo que llevamos de temporada, ¿no? El caso de Joselito y Tote, por ejemplo, y luego algunas de las incorporaciones como Chano, que es un jugador de aquí, bueno, de ahí de Jerez, y del que esperamos mucho, un jugador con muchísima calidad y que nos tiene que dar mucha experiencia, pues prácticamente lo hemos tenido fuera también casi todo el tiempo. Así que nada, recuperándolos ahora y con ganas de que ofrezcan su mejor versión, como digo.
El que sigue metiendo goles a par es Constantino, ¿no? Ese no falla, ¿no?
Sí, ese no se aburre, la verdad es que tiene pólvora, ¿no? Tiene la portería entre ceja y ceja y que no lo perdamos en ese sentido nunca.
Bueno, pues Isco, este fin de semana tenemos partidazo importante, es el derbi provincial por excelencia, el Cádiz recibimos al Cádiz Virgili, fútbol sala. Un choque ya para empezar de referencia dentro del panorama del fútbol sala, por supuesto provincial, pero también nacional, porque la historia de los dos equipos los ha tenido muy arriba, ¿no? Y han sido nombres, y son nombres, señores, Jerez y Cádiz, grandes ciudades dentro del mundo del fútbol sala, ¿no?
Sí, un partido que esta semana va a estar a la vista de muchísima gente, como dices, no solo aquí, ¿no? De nuestra afición seguro que va a estar volcada con el equipo, toda la gente de la provincia, sino también a nivel nacional, ¿eh? Porque en nuestra categoría es una referencia a nivel nacional y este tipo de partidos, estos derbis, la gente no se los quiere perder. Y además ya se está hablando bastante de Jerez y de su afición, ¿eh? Por ahí fuera, que no nos consta. ¿No?
Lo que pasa es que, claro, el año pasado yo recuerdo que llegábamos a más o menos a esta altura de la temporada, ¿no? Y estaba el Virgili arriba y vosotros estabais comenzando a sorprender de una manera importante. Este año sacáis más del doble de puntos. Hace más peligroso eso todavía al rival, ¿no?
Sí, porque en este tipo de partidos pues parece que las fuerzas se igualan. De hecho, el año pasado todo el mundo nos daba por favorito, aunque a nivel de puntos estábamos muy igualados, nos daban por favorito, pero el partido, sobre todo hasta bien metida la segunda parte, estuvo ahí, estuvo muy, muy, muy igualado, ¿no? Entonces, nos esperamos también ese tipo de partido. Evidentemente, vamos a salir a por todas. Yo creo que el partido va a ser un auténtico espectáculo, tanto en la grada como en la pista, y son de esos que hacen afición, que seguro que el que vaya por primera vez se va a enganchar al equipo, seguro, vamos.
Bueno, pues lo van a tener fácil porque es el domingo el partido del fútbol, el sábado de fútbol sala. Pueden ir si consiguen entrada, porque el pabellón Ruiz Mateo se suele casi llenar y en partidos de estos más todavía. Pero el que no haya ido nunca va a tener, ya lo decíamos el año pasado, y todo el que ha ido vuelve a repetir, Es un auténtico espectáculo, como se vive allí aquí, los oídos es lo único que sale un poquito perjudicado, ¿verdad? Cuando llegas,
sí,
a casa.
Aquello molesta, no me quiero imaginar estando jugando lo que tiene que ser ese ruido, pero bueno, ahí se vuela la cometa también.
Ahí se vuela la cometa fuerte.
Ahí, ¿no? Hay cachondeo, hay buen ambiente y ya no es solo el partido, ¿no? Ya es el antes, el después, el ambiente que hay por allí. Y lo recomiendo, la verdad. Yo creo que lo que dice Isco, cuando vas una vez, te dan ganas de repetir.
Importante para disfrutar y disfrutar mucho. Pues, Isco, te vamos a agradecer por un lado y a pedir disculpas por otro. Por un lado, agradecerte que estés en el tertulión de Cope Jerez. Por otro lado, pedirte disculpas porque no tienes el protagonismo que el fútbol sala siempre se merece. Siempre decimos que está ahí, aunque yo le echo mucho cariño en deporte y demás. Siempre el puñetero fútbol grande nos va comiendo la tostada. Y lo que está haciendo el Jerez Deportivo, todavía tenemos auto con una caña. Vamos, es que de verdad, prácticamente sin medios, está ahí arriba en una categoría de referencia, es auténticamente meritorio. Así que, mister, lo dicho, disculpas y muchas gracias y toda la suerte del mundo para el sábado, ¿te parece?
Nah, siempre agradecido, Diego, Agui, por el seguimiento que nos hacéis. Y yo sé que el fútbol sala está vivo en Jerez y lo demostráis cada semana.
A ver si lo ponemos más vivo todavía y tenemos el pabellón lleno siempre ahí y demás y conseguimos grandísimos objetivos. Isco, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, gracias.
Gente currante, gente que se le ocurra todo, que curra en su vida personal.
Van en coche ahí a los desplazamientos.
Van a los sitios en coche.
Lejos, que van lejos.
Isco le viene bien esta hora que estamos grabando a las 9:20 de la noche porque entra a trabajar de noche. Que esto es gente braga en el mundo del deporte y gente que está haciendo un mérito. De verdad, del día que no tengamos el fútbol sala con la tradición que tiene, de más, lo vamos a echar mucho de menos porque nos está poniendo en el panorama. El año pasado caímos con el Lugo con una potencia económica terrible. Nos multiplicaban por 12 el presupuesto y caímos dando la cara. Perdimos en casa, llegamos allí con el pabellón lleno. No les partimos la cara de absoluto milagro para conseguir el sueño del ascenso. Y fíjense lo que son nuestros rivales. El Pozo de Murcia es el filial. Pozo de Murcia lleva en Liga Nacional de Fútbol Sala desde que se fundó, equipo donde, por cierto, estaba Fútbol Sala de Jerez, es miembro fundador de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Avanza Jaén, que es otro equipo de Jaén, pero es que lo del nivel de Jaén en Fútbol Sala, con el Jaén Paraíso
Interior. Está el filial ahí, claro, también, casi.
Jaén Paraíso Interior, el B, el Avanza Jaén, hay dos equipos de Jaén que está ahí arriba, y ahí metido en medio está el Mengíbar y está el Jerez Toyota Animauto. Y estuvo el año pasado y sorprendió a todo el mundo. Y está este año y ya no sorprende a nadie. Y tenemos un gran patrimonio ahí, dentro del jerezismo libre, que es muy importante de conservar, ¿verdad, aquí?
Con muy poquito. Yo creo que lo que hablamos el año pasado estuvo, la temporada pasada estuvo por aquí, Isco, también.
Y hablamos que trae este año.
Y hablamos de ese tema, de que con muy poquito, con un euro, se saca mucho en el fútbol sala. Es un ejemplo de gestión económica, porque es eso.
Sí, Antieso, está Fernando al frente de la sesión de fútbol sala, que es una locura. ¿Sí?
Antieso, pero lo sacan todo y lo que hemos dicho, ¿no? Se buscan que si una furgoneta para el desplazamiento, un coche, lo que sea, tienen sus trabajos y con ilusión yo creo que lo sacan todo. Y además eso, que la gente anima y apoya, y siempre ha habido mucho fútbol sala en Jerez y eso se nota. Además, en la zona en la que está el Ruiz Mateo, es que acompaña todo. Sí.
Entonces, en esta semana en la que estamos tan felices por lo que se vio en San Fernando, donde nos estamos reivindicando y estamos todos orgullosos y contentos del tipo de afición ejemplar que es la del jerezismo libre, la del Jerez Deportivo Fútbol Club, es bueno recordar que llega este partidazo para el fin de semana que viene, y señores, tienen planazo. El sábado por la tarde al Ruiz Mateos, va a ser una experiencia única, consigan la entrada, de verdad. Porque después usted es uno antes de ir al Ruiz Mateos y es otro cuando haya vivido esa experiencia. Y el domingo pues se va al Pedro Garrido a ver ganar el equipo de David Sánchez, que no está mal. Jugamos con la Deportiva Minera. Aquí, ¿por cuánto vamos a ganar? A ver, dime. Estamos ya sobrados, estamos que lo damos y lo regalamos, Juan Carlos.
Recordemos que no podemos, o sea, nosotros somos un equipo trabajador, con poquito presupuesto.
Sí, pero voladores de cometa fuerte, claro. Volamos la cometa fuerte.
Eso seguro, lo que tenemos que asegurar en la previa del partido, el ir mucha gente al Pedro Garrido, y que esa parte ya la
hagamos. El domingo a las 5 de la tarde.
Sí.
¿Hay algún equipo que juega antes? En Industriales juega afuera, ¿no? Me parece, ¿no? Esta semana, ¿no? Pero...
Ni idea.
No, hombre, porque el campo no es que estuviera precisamente...
Bueno,
no,
el campo va a estar hecho la porquería, o sea, tenlo claro porque...
Pero no hay palomas, Juan Carlos.
No hay palomas.
Las hay, pero no se pueden posar en ningún sitio.
No, es el domingo. 11 de mínima, 23 de máxima. Tenemos un poquito de viento del noroeste ahora mismo, dice la EMET, que ahora dan unos avisos muy buenos la EMET.
Vientecito de cometa.
Vientecito de cometa, tú vas a las 5 de la tarde, escúchame, tú te vas a las 3 a volar a la cometa, come fuerte a las 2 de la tarde, vuela a la cometa, 23 grados.
A Juan Carlos no le vende tú el Pedro Garrido.
No le vende
el
Pedro Garrido.
No le vende, ni marrado, vaya. Pero bueno, habrá que ir a algún lado.
Pero habrá que ir a jugar allí, ¿no?
Claro, claro, claro.
No tenemos otro sitio.
No tenemos otra cosa, no tenemos nada.
¿Te viene, Diego? ¿Lo vemos o qué?
Estoy trabajando. Es que
los domingos...
ya acabamos en el circuito. Yo los fines de semana trabajo siempre.
Los domingos son de moto.
Ya acabamos en el circuito y ya tenemos
la hora es futbolera.
Los Juegos Mundiales del Motor. Una cosa muy bonita, de motociclismo por continentes y demás. Una cosa que se ha inventado la Federación Internacional. Y tengo que estar allí. Si acabo buena hora, por
¿A ti te gustan más las motos que los Lamborghini?
Me gusta más la moto que los Lambos, la verdad es que sí. Yo soy un motero y demás, no quiero dar más detalles porque me tienen localizado, pero soy un motero.
Tienes que ver la matrícula.
Me gusta mucho.
¿Tienes tú una Vespa de...?
Sí, en la Vespa roja, mía, una Vespa roja, en la moto que yo tengo. Ay, qué curioso.
¿Qué hacemos el domingo? Pues vamos a pelear, vamos a salir como siempre y después ya, pues...
Quizás después de todo lo que ha ocurrido en San Fernando, habría que decirle a la afición un poco, y esto estoy pensando en voz alta, ¿eh? No voy a decir porque esta afición está curada ya de espantos, ¿no? De que no vuele la cometa. La cometa hay que volarla siempre, hay que pasárselo bien, hay que disfrutar
antes,
del jerecismo libre.
Antes de los partidos incluso,
sí,
para que no te lo quite nadie.
Que no se vuele la cometa resultadista. La de la barra del bar, sí. Y lo pasas bien, y vas con la gente, y vuelas la cometa, y te lo pasas bien fuerte. Y bien de verdad en la previa y animando durante el partido, pero que quizás un empate con la Deportiva Minera tampoco es más resultado, aunque queremos sumar de tres.
Yo no lo firmo de entrada.
Ya sabemos que todo el mundo quiere ganar.
Pero está casi en playoff, ¿no? Hemos dicho,
pero, Deportiva Minera. Claro, Deportiva Minera está ahí arriba, está un casi, equipo que está fuerte.
¿Casi en playoff o en playoff?
El campo no, está en playoff. Está cuarto clasificado con 22 puntos, empatado con el Almería B y la Unión. O sea, que tampoco estamos hablando de ninguna tontería.
Se le puede ganar.
Oye, que se gana.
Oye, que después ya veremos cómo.
Para ganar, yo lo pregunto.
Ahí estoy de acuerdo. Yo no hay ningún entrenador que te va a decir que sale a perder, joder, ya lo decimos siempre. Pero que después el empate es bueno, pues maravilloso todo lo que no sea perder, pero no hay que intentar jugar con nuestras armas, con lo que sabemos. Uh-huh. Ganando los duelos, utilizando las tácticas que sabemos,
solo partido a partido, minuto a minuto de partido.
Lo que no se negocia, lo que se espera seguro es que salgamos con la misma actitud que las primeras partes contra Almería y San Fernando. O sea, esa actitud tiene que ser sí o sí, que luego se pierde, luego se pierde, se empata, lo que sea, puede pasar. Pero yo creo que
normalmente siempre este año, quizás a lo mejor algunos partidos lo hemos visto menos, pero desde que está David con nosotros de entrenador, siempre el equipo ha salido fuerte en los inicios. Siempre.
Los 25-30 primeros minutos son buenos.
Fuerte, siempre, generalmente fuerte.
El tema es que mantenga. Quizás,
claro, hombre, es complicado, pero eso es normal. El otro equipo también juega y tú también tienes que tomar oxígeno, porque es normal. Porque vea, mantener el ritmo todo en partido, pues es complicado.
Y también que te salgan las cosas te da un plus de motivación.
Claro, que vayan saliendo bien.
Si no te
bien.
Salen, te vienes abajo. Si te sale... Es que el fútbol son muchas cosas. Al final lo ha dicho David Sánchez en las ruedas de prensa. Si yo eso lo recomiendo escuchar siempre en la rueda de prensa de David Sánchez, porque él sí sabe, nosotros no tenemos ni idea. Y él lo dice, la parte mental, el mantener a la gente motivada, eso es difícil. Al final, cuando no te salen las cosas, pues eres malísimo. Cuando a los chavales les salen las cosas, parece que somos el Bayern. Y tampoco, ni una cosa ni otra.
Pero cuando te salen las cosas, entrenas mejor. Estás motivado durante la semana, te metes en el partido muchísimo más, te relajas un poco en la parte positiva de relajarte en el sentido de perderle un poco el miedo y la tensión a que te pesen las piernas. Todo eso son muy todo eso es bueno. Por eso te digo que la victoria del otro día, tú decías, no, sí, es histórica. Lo que nos va a venir es muy bien, desde luego, para reforzarnos mentalmente y para saber que sabemos ganar.
Un dato de David Sánchez, el domingo, uh-huh, se gana después de un desplazamiento en tren, tal, lo que conlleva eso, ¿no? Terminas tardecito. Y hablaba yo con Fran Mateu, que es el entrenador de portero, y me decía, al míster hay que pedirle que mañana no entrenemos. Era lunes, tú sabes, te llega a tu casa tarde, cena, sí. Y han entrenado.
Muy claro.
O sea, aquí no se cambia nada, ganemos o perdamos, eso es positivo. Bueno. y han liberado hoy martes, que es cuando se está grabando el tertulión. Uh-huh. Y es curioso, ¿no? Que a lo mejor otro entrenador te dice, mira, pues vamos a liberar el lunes y martes.
Sí.
Bueno, el Madrid, que no sé por qué estoy hablando de esto, pero el Madrid le metió 4 el Barça y descansó el lunes y martes. Recordemos. Bueno, ese sí que es la madre.
Aquí no hablamos de
lo que tiene que hacer. Esa es la madre auténtica.
De equipos pequeños. Aquí no hablamos de equipos pequeños.
Yo lo que tiene que hacer es colgarlo rápido para que el míster mañana, cuando ya venga de viaje, ya fresquito.
Yo estoy a las 6:30 en la radio. Empieza a colgarlo a esa hora.
¿A qué hora lo sube tú más o menos? A las 10 por ahí.
A las 10, a las 11, según las veces que tome café. Sí.
Bueno, pues ya que lo escucha a la vuelta, entonces.
Bueno, yo hago el turno informativo de madrugada y después pues tomo café, lo normal. Después de 2 horas y media tomando café, pues ya vengo y subo el tertulión.
Y se ha dado cuenta ya.
La copa es que curramos mucho.
¿Y se ha dado cuenta ya el jefe que no lo escucha nadie esto o todavía no se ha dado cuenta?
Sí. Pues tiene bien claro que no lo escucha nadie. De la directiva no vamos a hablar esta semana. Porque como que no hemos hablado de la directiva esta semana, porque como nos llevamos bien ahora, no venga que hablar y demás, y buen rollo y demás, y se han declarado...
Siempre había buen rollo.
Yo creo que sí, Además, yo creo que la gran parte de la descarga que tenemos son de ellos, para trocearlo y demás. Les voy a recomendar un buen programa para trocear los trozos, porque los trozos que me han pasado en nuestro propio programa no están bien cortados y demás. Hay editores muy buenos que cortan muy bien los trocitos y demás para que puedan...
No, yo creo hacer... que... A ver... Siempre...
¿Se lo he cortado ya?
¿Qué? Por eso, pues, lo pueden pedir. Le puedo mandar el máster que está grabado en digital, en WAP. Bueno, o sea,
siempre,
digital.
Yo creo que la
no compresionado para internet.
¿Qué pasa? ¿Que no lo escuchan entero solamente?
Yo creo que... No, sí, yo creo que lo escuchan entero, pero sacan los trocitos para envenenar. Dice, mira, ya se ha dicho esto. Y sacan el trocito y lo descontextualizan. Bueno, y
vamos a relajar nuestra semana. De
sí, directiva. Esta semana tranquilito.
Vamos a pensar
tranquilito.
Que van bien las cosas en el fútbol. No,
Sebastián,
vayamos.
Qué bien va todo.
No nos distraigamos,
Qué bien va todo, Sebastián.
Eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Yo que hago contenido lo he vivido también. Al final de una hora de previa o de media hora de previa te sacan 10 segundos para...
Claro, para meter hacer, y demás. Para
eso lo hace mucha gente. Pero yo sí creo que hay gente que...
Uy, lo que has dicho.
Hay gente de la directiva que sí que escucha... Y yo lo veo bien. O sea, yo creo que si tiene que estar informado. Tiene que estar informado de todo lo que pasa, ¿no?
Esta semana no se pueden quejar. Estamos siendo buenos y demás.
La tertulia del club, la COPE... No, es verdad que no hay muchas más cosas. Minuto 91. No hay muchas más cosas. Y yo creo que con que escuche 2 o 3 cosillas, pues más o menos puedes ir sabiendo lo que...
Al final el programa de esto no podemos grabar porque al final me va a llamar mi director y va a decir, oye, ¿qué te pasa algo? No habéis metido con nadie.
Y bueno, Juan Carlos tiene buena relación con Sebastián. Yo también hablo con algunos de ellos.
Yo creo que sí. Vamos.
No sé por qué toca la
panda de envidioso. El único que se lleva bien con Tito Sebastián soy yo.
Con Sebastián.
Ya está. Pero
tú hablas con él, ¿no?
No hablo con él.
Toma un café o algo, ¿no?
Eso, estoy pendiente ahí a ver cuando tengo que...
Yo te lo digo que yo no me llevo mal con nadie, al final todo el que está con el Jerez está en mi misma trinchera, nunca mejor dicho.
¿Te han retuiteado esta semana la previa?
Sí.
Sí, entonces ya sabemos por qué aquí está dando gana. Claro.
Pero porque, pues lo que te digo, que yo al final, pues el otro día, por ejemplo, me encontré acorchado, vimos el partido con Bilbao y tal lado, no sé, yo, y mira que yo puedo estar... en desacuerdo en ciertas cosas o en acuerdo, pero ya está, no pasa nada.
Tenía yo bronca con Viloita, pero bronca de verdad, es mi amigo.
Claro, y el otro día estuvimos viendo el partido con él al lado.
Yo soy muy de Vilo.
Sí.
A ti te dio buen programa, Vilo. Te dio un programón.
Yo soy muy de Vilo.
Un programón bueno.
Yo soy muy de Vilo.
A ver, yo soy muy de Vilo, depende para qué. O sea, déjalo como está, que está tranquilito con su reforma y sus cosas.
Sí, hombre.
Y también siguen haciendo cosas seguramente para el Jerez y todo lo que puedan.
Todo esto lo digo de coña marinera y demás. Pero... Yo lo digo de corazón y no me refiero a la presidencia del club ni a su etapa. Como presidente.
Pero como
yo
jerecista,
siempre seré
como jerecista muy de Jesús Vilota. Es muy buen jerecista.
Yo siempre seré muy de Jesús Vilota.
Como jerecista yo no lo veo... O sea,
dije la semana pasada, 100 quiero 500 Jesús Vilota. Todo junto, con todos sus fallos, sí. Pero también con todas sus virtudes, por Dios.
Mira que se ha equivocado, mi amigo Viro.
Hombre, se equivoca todos los días, pero también ha hecho cosas buenísimas, todos los días también. Entonces, es justo reconocerlo y junto a los Viloita todo lo que significa. Los corchados, bueno, y los muchos buenos jerecistas que están haciendo de esta una entidad grande, la del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Ahora viene hay gente nueva que muchos de la directiva actual no ni los conozco. No, porque es verdad. Pero
Juan Carlos te lo presento.
Es verdad, el otro día saludé a dos chavales que yo no me acordaba y los chavales eran directivos. Y bueno, siento mucho que no son nuevos, oye, bueno, normal, tiene que entrar Sabia nueva, que me parece nuevo, bien, oye.
De Juan Carlos, es mi frase favorita de Juan Carlos, es quién es Fran Lema, es mi frase favorita.
No lo sabía, pero de verdad que lo dije de la ingenuidad, ¿no?
Porque son gente joven, ¿no? Eso es una.
Claro, pero
eso
Sabia nueva que estaban llegando,
bueno, bien. Es bueno que haya gente joven.
No sabéis vosotros que sois uno
que se presenta a las elecciones.
No, hombre, uno es mal hablado y vais buscando siempre la segunda.
No,
vais buscando el segundo, la segunda intención.
No,
a mis palabras, y no es verdad, es que realmente el otro día saludé a dos chavales jóvenes, vamos, jóvenes, ya que uno tiene su edad,
no sabes cómo se llama. Jóvenes.
Por supuesto que no.
Pero no te acuerdas.
Por supuesto que no.
No te acuerdas.
Claro, no. Pero estaba no lo conozco.
¿Con quién
no? Pues estábamos esperando para saludar a David Sánchez antes de entrar en rueda de prensa, estábamos Joaquín y yo, y llegó Sebastián, claro, y dos chicos más, jóvenes. Que a mí me parecen jóvenes, claro.
Uno sería
su edad.
Uno sería Fran Lema.
Y no, es que yo no sé, creo que no. No, creo que no, porque yo a estos dos chicos sí los he saludado otra vez, pero no me acordaba de su nombre. Y es que no lo sé, de verdad, ahora mismo no sé cómo se llama. Joder, pero no sé.
Pasa nada,
pero no iba a hablar de esto. Lo que te iba a decir es que hasta ahora que han entrado Sabia Nueva, que me parece muy bien, pues todos los que hemos estado nos hemos conocido de una manera o de otra, porque hemos interaccionado.
Sí.
Realmente parimos el club mucho de, tanto en la directiva de Rafael Coca como en la de Pepe Ravelo, o en la constitutiva, que es la que yo estuve.
El mismo Corchado, ¿no? Corchado estaba todos desde el principio,
estuvimos juntos,
¿no?
Claro, y Alex Corchado. Coca también trabajaba con nosotros. Y,
bueno, y digo yo una cosa, ibas a decir algo, ¿no?
No, que tanto hemos reivindicado que tiene que haber cantera de jerezismo, pues ahí hay cantera también de gente que se preocupa por el club y que está en la directiva y entrando, cuidado, ¿eh?
Joder, el hecho que yo no lo conozca no significa que no
sea. No, y serán súper válidos.
Y digo, gente.
Y ahora digo
yo a Paco González no lo he conocido hasta que lo
hace un cuarto hora.
Hasta que lo introdujo Corchado en su directiva.
Qué descubrimiento, Paco González.
Un tío muy válido, que yo no lo conocía.
Y un gran jerezista, sí, sí.
Por ejemplo, lo saludé el otro día también, que nos encontramos Joaquín y yo
a comérselo,
después estuvo con la directiva de Corchado, ya me lo presentó Juan Carlos y tal, pero no eran de las personas que llevábamos años ya trabajando, que veníamos del antiguo Jerez Club Deportivo y que firmamos el acta de este, estuvimos en la primera directiva, pero que había gente por fuera que, aunque no estaban en la primera directiva, habíamos estado trabajando juntos.
Sí, sí, sí.
Como, por ejemplo, los Coca, ¿no? Bueno, a Rafa Fapadre no lo conocí hasta que... pero con Alejandro de toda la vida, con Alejandro Coca.
Alejandro, buena
pero
gente.
De toda la vida hemos estado trabajando. Y
yo coincidí con...
Claro, entonces, esas directivas, pues éramos gente que nos conocíamos de toda la vida, de venir luchando de antes. En esta nueva, pues Sebastián se ha rodeado de gente de Sabia Nueva, con lo cual me parece muy bien.
Y digo yo una cosa.
Pero, coño,
digo yo una
me
obliga
a conocerlo.
Digo yo una cosa, pues, como oyente del tertulio. Yo os he visto con este señor, con el de la calle, ¿no? Con Ignacio de la calle.
Sí.
Está enfadado
conmigo.
Pero por lo menos...
Está enfadado conmigo porque me dije que fue el peor presidente, pero porque abandonó el club.
Os he visto, con Viloita. Que aunque hubiese buena o mala relación, pero por lo menos había contacto, había relación. Porque... No nos tomamos un cafelito todo y nos conocemos y decimos, oye, mira, esto
es que no sé si es mi papel, lo mismo me estoy arrogando
que no quita que luego tú vayas a seguir, luego tú vayas diciendo lo que te dé la gana, y ellos también, pero por lo menos
que nos tomamos un café,
yo lo presento, os presento a son buena gente.
No, si yo conozco a Sebastián.
Sí, pero solo
a Sebastián.
Detrás hay más gente.
Y a Fran Lema.
Al que quiera, que a lo mejor hay alguno, está diciendo, alguno estará pensando, oye, yo no quiero que me conozca.
Yo creo que
nadie.
No conozco a ninguno más. Yo creo que no conozco.
Y ahora luego gente que diga.
A que le gustan es trabajar de manera anónima.
Claro, tío,
también.
Eso no, que no hace falta y que no va a haber problema.
Que hace muy bien.
Sí, oye. Quiero hacer una puntualización a lo que estuvimos hablando la semana pasada, que es un programa que, por cierto, nos han felicitado mucho por la calle y demás, y ha tenido un gran número de descargas, sobre el tema de la ciudad deportiva. Y me gustaría, pues, dejar claro un par de cosas y demás, sobre todo porque son muy buenas. Todo me hace indicar, o al menos las fuentes que yo manejo, me hace indicar que el tema de la ciudad deportiva se va a llevar a puerto y, aparte, de una forma más o menos inmediata. Y me gustaría reivindicar desde estos micrófonos el papel absolutamente preeminente de los que han sido directivos de la entidad desde su creación.
Exacto.
Y concretamente la directiva de Pepe Ravelo. Dios lo tenga en su gloria, santo y seña del jerezismo en esta ciudad, que consiguió, a través de la fundación, algo muy importante, tener un papelito de unos terrenos donde prácticamente...
Que algunos lo infravaloraron mucho.
Algunos querían tirar el papel y demás, pero ese papelito al final ha sido la llave para que se pueda alcanzar un muy buen acuerdo, un muy ventajoso acuerdo, que hay que plasmar y hay que realizar. Si de aquí a poco el sueño del jerecismo de poner al menos ya sobre el mapa lo que va a ser su futura ciudad deportiva se lleva a efecto, tengan ustedes claro que será producto del buen trabajo de la fundación, que si no me equivoco es quien está llevando la voz cantante en esto, la fundación, no la directiva, la fundación, insisto, no la directiva, y habrá que atribuirle la labor de la directiva de Pepe Ravelo, que en aquellos momentos de la fundación sí gestionó ese acuerdo, aunque lo firmó la fundación. Es decir, ahora la negociación de los nuevos terrenos lo está haciendo
la ejecución fundación. También tiene su parte y su mérito, por supuesto, pero
me gustaría que ese papel que vale tanto, tanto y tanto sea reconocido, porque Pepe Ravelo fue santo y seña, y en su legado y en su testamento de buen jerecismo nos ha dejado al jerecismo libre una herencia que difícilmente se podrá, yo creo que cuando seamos muy mayores, Juan Carlos, tendremos que explicarle a los más jovencitos de cómo se llegó a esos terrenos y de cómo se consiguió aquello. Y se consiguió hacer unos papeles hace unos años que se estuvo a punto de entregar la toalla, es decir, el papel, y renunciar a él.
Hubo de todo, desde quien quiso entregar la toalla hasta quien lo infravaloró y pensó que esto no valía para nada. También ha habido de todo, opiniones para todo, pero en fin, que esa es la vida, esa es la vida.
Y ese papel es el que va a posibilitar que de aquí a muy poco, ya conoceremos los detalles, pues el jerecismo pueda recibir, yo creo que en 11 años, la mejor
de las noticias. Estas cosas hay que contarlas porque yo creo que ilusionan también a la afición y al cuerpo social, que al final somos los dueños del club.
Yo tengo entendido
el no dejar el ser persistente, eso hay que valorarlo de las personas que están ahora trabajando para eso, ¿no?
Sí, sí.
Esto es una cadena en la que uno va dejando, va soltando, llega otro, y ahora está una directiva, antes hubo otra, después vendrán otros y habrá que irlo. Y a mí me parece, y ahora enlazando con eso, yo una de las mis grandes preocupaciones, llamarla desde el principio y después era: oye, siempre vamos a estar las mismas caras. Oye, pues no, pues hay gente nueva.
Aunque no la conozca Juan Carlos González.
Claro, aunque yo no la conozca, claro que no.
No, es que al final de quién es este es una buena noticia, porque es alguien nuevo que viene a trabajar.
Una de mis grandes preocupaciones es que siempre andamos las mismas caras, ¿no? Y yo decía, joder, tío, lo mismo siempre, otra vez.
Pues puede ser que el proyecto no tenga continuidad, pero de esta forma sí que está garantizado.
Pues sí. ¿Qué va a decir?
Vamos madurando y vamos madurando. Tengo entendido que, bueno, nosotros la semana pasada hablamos desde las fuentes que tenemos, ¿no? Que tenemos varias, que no lo hemos dicho así a loco.
Todas buenas.
Todas buenas. Y tengo entendido que en la asamblea se dijo que los terrenos estaban muy avanzados, pero que no se podía dar cierta información porque se estaba haciendo un poco pues a lo bajini, sobre todo por el tema de, bueno, la persona que lo gestiona no quiere que se sepa mucho y ya está. Se dijo en la asamblea, los terrenos están muy avanzados, pero no se puede decir nada más.
Claro, pero es decir, una asamblea con 400 socios delante...
Claro, pero...
Te falta ponerlo en la CNN, macho.
Claro, a ver, está claro que al final se va a saber, ¿no? Todo se sabe todo en esta ciudad. Pero es verdad que no interesa que se sepan más de la cuenta porque, bueno, si trabajas callado probablemente
yo sé
va a salir...
Yo sé cuáles son los terrenos, yo sé el importe, yo sé los acuerdos que hay, porque
y no lo hemos dicho.
Hay, y evidentemente no vamos a dar detalles de ellos, pero sí decimos que el papel que tiene la fundación, ese papelito que valía por unos terrenos y que se va a intercambiar, es la llave fundamental de este acuerdo que se va a conseguir. Y cuando se haga oficial el acuerdo, pues lo explicaremos, y ya lo sabíamos pues un mes y medio antes.
No sé si se entendió bien, pero lo que queríamos, o por lo menos lo que yo intenté decir es que también tenía entendido de que había o hay otros terrenos posibles por ahí y tal, y que había habido un poco de que no se había llegado, no se había tenido esa comunicación de decir, oye, deja de buscar en otro lado que lo tenemos ya, ¿sabes? Que había mucha gente que no se había a lo mejor enterado, incluso antes de la asamblea ya se sabían cosas.
Estamos viendo, hace mucho tiempo que se está moviendo el tema de
muchos
terrenos.
Bueno, al final, lo que yo digo es, no importa, haces muy bien en darle su mérito a Pepe Ravelo, porque al final... Si no hubiese sido por él, no se hubiese conseguido.
Sin ese papel que consiguió la directiva de Ravelo,
no se hubiese conseguido.
Hoy en día, este acuerdo no sería posible. O sea,
tan sencillo como eso. Pero eso está bien. O sea, a Pepe Ravelo, todo lo que se le agradezca no será suficiente. Pero dentro de lo que cabe, creo que a veces no. Esto es de todos. Pero hay veces que siempre intentamos o siempre. que queremos demasiado ponernos la medalla, ¿no? No hablo de Pepe Ravelo, porque Pepe Ravelo en esto no tiene, nada que ver, pero sí que actualmente es como que, bueno, esto es que lo consiguió yo y esto no sé qué, y a ver, aquí las cosas no son de...
No, aquí lo que estamos tratando es de...
Claro, pero no lo digo por Pepe, lo digo por...
De honrar la memoria de un jerezista, como la Copa de un Pino.
Pero por ejemplo, ahora...
Su historia en el Jerez, Deportivo primero y en el Jerez Deportivo Fútbol Club después.
Tendemos mucho, Juan Carlos, a las directivas, sobre todo las directivas actuales.
Creo que su memoria lo merece.
La actual y la anterior, tendemos mucho, el resto de jerezistas, en que cuando pasa algo malo es culpa suya, de que todo lo tienen que hacer 7-8 personas, es un enfoque un poco erróneo. O sea, yo creo que todos deberíamos participar activamente en todo lo que se pudiera, porque a lo que yo iba, por ejemplo, si un socio tiene la facilidad de, por lo que sea, de ayudarte en un terreno, en lo que sea, o en dinero, o lo que sea, claro, pues porque no va a poder participar, ¿no? Pero pecamos de eso, de que queremos que 7-8 personas o 10 personas lo hagan todo durante 4 años, y eso es inviable.
Hay que ayudar
y luego, para las cosas buenas, obviamente, tienen su mérito, pero es cosa, tiene que ser cosa, y es cosa de todo, de una masa de 3.000 o por lo menos de 1.500 personas.
Mira, en fútbol da muchísimo trabajo. Sean 6, 7, 8 directivos y los que están, hay que darle el mérito.
Y aunque sean 15.
Aunque sean 15, da muchísimo trabajo, y lo que te lleva generalmente a tu casa...
Disgustos.
Son disgustos y ingratitud, eso es lo normal. Así que yo siempre digo lo mismo, esté quien esté. Si eres todo criticado, lo criticaré, pero bueno, es que esto es un país libre y de eso se trata, ¿no? Bueno, aquí hablamos, cuando las cosas no nos gustan, pues las decimos y ya está. No pasa nada. Y el que está también tiene que saber que forma parte de esa ingratitud que te vas a llevar de fútbol.
Sí.
Quien crea que va a ser directivo para llevarse gloria, pues lamentándolo mucho, creo que no es así. Que lo normal es que te lleven más disgustos.
Es que ese es el tema.
Te lleva una alegría y 20 disgustos. Eso es lo normal.
Y tienes que tener luego mucho talante.
Estar preparado para eso, ¿no?
Para aguantar a gente como Diego.
Claro.
Papeles que no le corresponden.
Claro.
Por lo visto,
pero durante estos 10 años ha habido mucha gente que ha trabajado en la sombra, que a lo mejor, por su forma de ser o por no querer llevarse ningún mérito,
muchísima gente.
Mucha gente que se nos olvida. Claro que sí. Por eso te digo que esto no se trata de decir nombres.
Olvida, por ejemplo,
para bien o para mal, no hay que centrarse en que Viloita es que el culpable es Viloita. Bueno, no, a ver, esto es de todos. Mira, y Viloita el presidente y la representación, pero esto ha sido culpa Viloita, de todos.
Cosas buenas, cosas malas.
Y positivo por parte de todos.
Me acuerdo de gente muy grande. Yo me acuerdo de un don Ramón Molina.
Hombre. Que él decía...
Faltan hojas de los libros para decir que nunca todo lo que ha hecho por el Jerez.
Él decía que nunca podía estar en directiva porque iba a durar 2 días, efectivamente.
Sí.
Creo que estuvo en la fundación y duró 2 días.
Y duró 2 días.
Y lo caliente.
Pero él lo decía.
Y lo caliente que sería Juan Carlos González de presidente.
Sí, no, por eso nunca lo sigo, porque se conoce.
Os iba a ir a divertir, eso sí.
Sí. Yo me acuerdo, y me voy a acordar especialmente, claro, además lo tengo ya claro, el día que se anuncie el tema de los terrenos hablaremos 2 minutos, porque hay poco que hablar, será campo, y será solo un proyecto bonito, sí, porque ahí empieza el reto, realmente, una vez que tiene la base cero, pero ese día sí me voy a acordar de Don Sisto, de Pepe, de
Ramón.
Del inolvidable, y me niego a olvidarlo nunca, ni de dejarlo al lado, ni decirlo en cuarto lugar, porque los pongo todo el mismo nivel, Juan Bellido, un jerecista de una generosidad, porque Don Ramón...
Y algunos más que se han ido, Federico Abrines, por ejemplo.
Sí, también, Ramón no entraba en la directiva porque se conocía, y era como claro, era guerrillero. Juan Bellido, el tío más guerrillero del mundo, pero el tío con el corazón más... Chapín es pequeño, un campo pequeñito de fútbol sala al lado del corazón de Juan Bellido, que tenía una candidatura que podía ganar, y se unió a la de Coca, si no me equivoco, se integraron por el bien de la entidad. Y escúchame, y trabajó y colaboró como el demás, como está haciendo ahora directivos Almagro. Como Almagro.
Claro, como José Luis. O su padre, Rafael Almagro.
Cazalla, ¿no? Cazalla también se ha
mezclado. Manu ha trabajado muchísimo.
Es muy importante eso. Y esos son, los que no están y los que están, de los que yo me voy a acordar el día que se anuncie eso.
Tú dices, es que, porque he preguntado al otro lado, pero le pregunto de verdad desde la más absoluta sinceridad y sin retranca ninguna. Es que toda esta gente son los que hemos estado muchos años, primero en el Círculo Deportivo y después aquí, que nos conocíamos todos. Claro, ahora han venido sabia nueva y por eso...
Es que claro...
Me estaba hablando de Manu Cazalla, pero es que seguro que se me olvidan... Pero hay tanta gente...
Sí, hay muchísima gente ahí.
En la sede, si te viene a tomar algo, Perrendón, los conoces.
Por Dios. Mi tío José Antonio.
O por ejemplo...
Hay tantas personas.
O por ejemplo, hablamos de Paco González, que había hablado antes. Paco González formaba parte de la candidatura de Viloguita. Llegó al final y Paco González se ha implicado mucho desde el principio, y aunque no esté en una directiva, yo lo sé. O sea, es un tío que todo lo que puede hacer.
Mira, otra persona que ha dado muchísimo, que está en la fundación, que me estoy acordando ahora y que ya venía también peleando, Javier Cordero.
Sí.
Que es una persona, que lo pasa que es una persona muy discreta, que él no es una persona que él son, pero Javier Cordero trabajaba con nosotros, estaba con nosotros antes, en la constitución del club, y creo que está, sigue estando en la fundación también aún todavía, creo que aún está en la fundación. Me estoy acordando de tanta gente con la que acordarme, incluso mucha gente que hoy no están con nosotros y que no sé si hubieran estado con nosotros,
bueno,
porque
el mismo Juan Carlos
se fueron antes.
Ha hecho cosas, Juan Carlos González, pero tenemos aquí
unos cuantos años.
Para que la tenemos aquí, como sabemos que es guerrillero, y cualquier día está de directivo.
Me estoy acordando de gente que incluso
ya está el Diego Yes en el tertulión arrogándose papeles que no le corresponden.
Mira, me estoy acordando de un amigo.
Pasa lo que pasa.
No, hasta por ejemplo.
Me estoy acordando de un amigo que. Dime. Que no sé si hubiera estado con nosotros porque se fue antes de todo este lío, creo. Creo que murió antes. Que es Rafael Maravel, por ejemplo.
Oh,
Rafa Maravel.
Grande.
Wow, otro grande.
Grande del mundo.
Otro grande.
Del fútbol.
Fue presidente del Flamenco.
Del Flamenco.
Pero bueno.
¿Cuánto hizo por el fútbol de Jerez? Sí, un grande de
Maravel. Yo pienso como. Una cosa que siempre me dice Copano, que también
es otro
que está ahí siempre.
Escúchame, en otro nivel, con siempre, la afición, con todo el mundo, apoyando, ayudando, se te ofrece para... Es que detecta, es que digo porque Javi es que escucha el tertulión y me llama o me escribe y me dice, ¿te hace falta ayuda con esto? Pero no para contra nadie, para unar.
Bueno, y me estoy acordando de un amigo mío también, porque me acuerdo de muchos amigos que no están, pero que están igual de grandes. Mi amigo David Zarco, por ejemplo.
Hombre, otro grande.
¿Cuántas horas ha echado David Zarco?
El Copano siempre dice...
¿Y no sospechoso?
No, David,
me refiero en torno al proyecto y demás. Y si lo recuerdo, David Zarco es de Jerez Club Deportivo.
Sí,
aficionado de Jerez Club Deportivo.
Pero sigue siendo de la tertulia y amigo íntimo. Y trabajó muchísimo cuando estábamos en la fundación.
Sí, señor.
Y hay tantas personas que algunos pues no han seguido, pero que son... lo que tengo a decir, que es muy joven Ángel. Que somos mucha gente las que nos hemos quedado atrás, que han trabajado muchísimo por
eso. Este me dice siempre que todo el mundo aporta, Javi Copano. Mm. Y todo aporta en el sentido de hasta incluso Diego Yesa, que es un cabrón. Hasta Diego Yesa.
Yo lo considero, de verdad,
te lo digo, no es por peloteo ni por nada, sino...
Me hubiera gustado que me hubiera escuchado muchos de los que hoy se quejan de Diego Yesa. Me hubiera gustado que hubiera estado el emérito ahí.
Pero
el emérito, algún sí que hubiera uno.
Si pero el tertulión también
ha tenido que atarlo un macho más de uno.
A lo que voy es que el tertulión también ha aportado su parte, su granito de arena, y ha hecho mucho por un club, por darle visibilidad a un club, que al final es muy importante. Y este tipo de cosas, este tipo de tertulia, y el hacer una hora y media, dos horas de programa toda la semana, también hace afición.
Pues claro.
Porque es lo que te digo, yo desde Madrid. Si no hubiese sido porque me ponía a escuchar a el tertulión o me ponía a escuchar a Luis Cobo en Jerez Manía, pues seguramente no me hubiese
enganchado
como estoy enganchado, seguramente. O sea, es que hay que verlo también así, aunque lo que digas no le guste a todo el mundo.
Hombre, es que este programa no está hecho para gustar a todo el mundo, sino para informar.
Otra persona que escucha muchísimo.
Y eso es lo que mucha gente no tiene claro, que no está hecho para gustar, está hecho para informar. Y suerte tienen de que uno es mal profesional y torpe, porque si el que está sentado en esta silla dirigiendo este programa es Manolo Morales, te aseguro que más de uno no tiene valor de abrir la boca, pero ni delante de su directiva, te lo puedo asegurar, y lo digo por todas las directivas que ha habido, todas las mejores, de Pepe Ravelo y demás, porque Manolo pegaba el bocado. Hombre. Y si olía, ahí iba y no soltaba.
En los cuatro años que estuve
y no soltaba.
No, a mí me ha dado Manolo, digo, mi amigo. Pero, y David Gallardo es otra persona que es de los mayores también, ha trabajado mucho y que siempre está ahí.
Y si te pones a mirar, hoy en día, con el Jerez Deportivo Fútbol Club, realmente de apoyo total, siempre, la templanza y el buen hacer y el buen análisis de Eugenio Camacho.
Eugenio, que otra persona.
Ya es uno de los grandes que será histórico dentro del jerezismo. La pegada tremenda y la creatividad que tiene un genio de la radio, un loco de la radio, un genio. Como es David Gallardo, y este humilde servidor con este programa, que no deja de ser una locura, y además, y nos llamamos hostias como panes, Y además que nos ataquen ya, porque nos ataquen otros, bueno, cada uno quiere hacer lo que sea, pero que nos ataquen los nuestros, pero ahora no pasa nada. No pasa nada porque nos va
no pasa nada, no pasa nada, tranquilo.
Nos va la marcha, no pasa,
no nada. Pasa nada.
No pasa absolutamente nada. No,
como los niños de David, que nos va la marcha. Como los niños de David.
La gente del Jerez no tiene
nada. Los niños de David, qué gracioso, pues es una película, tío, no me
Los niños de David, es que son como son. Bueno, vamos a ir rematando. Hemos hecho toda esta reflexión. Llevamos hora y media de programa y nos estamos portando bien. Al final hemos tenido que meternos en vereda. Pero bueno, no hemos hablado mal de Tito Sebastián, que era nuestro objetivo esta semana. Yo no voy a hablar mal esta semana de Tito Sebastián. No ocurrió lo mismo en Bahía Sur. Pero no pasa nada. Porque nuestra humildad franciscana nos hace ser así de grandes y generosos. ¿Qué le vamos a hacer? Como no tenemos ni idea de fútbol, aunque le decantemos las alineaciones al míster, hoy vamos a hablar de nuevo de cine. Juan Carlos González nos tiene una recomendación.
Sí, yo no sé si esta película, Ángel me ha dicho que no, que yo no lo había recomendado. Yo creo que no. Pero bueno, es que es una maravilla de película de Clint Eastwood como director.
Sí, yo no la veo al final, yo para apuntarlo en un papel, para lo
Mystic,
que tú sabes.
Mystic River.
Ah, Mystic River, sí. Uy, aquí me suena esa película, no sé si la llegué a ver o no. Pero bueno, me suena peliculón gordo.
Sean
bueno.
Pin, Tim Robbins, uh-huh. Kevin Bacon. Y bueno, y dirigida por Clint Eastwood, que es una película muy dura, muy dura. No es precisamente una película fácil, pero una obra maestra.
Una obra maestra.
Sí, para mí.
El amigo Clint Eastwood es como Pepe Ravelo, que fue bueno en el campo, sí, fue bueno como actor y mejor como productor.
Como Fernando Fernández, que sí, era un crack. Fernando Fernández fue bueno interpretando, como dramaturgo, como actor y como director de cine. Y El viaje a ninguna parte, si quieren tener un plan B, pues es una maravilla para verla. Una película española de las buenas.
Como siempre, ya saben, sabemos poco de fútbol, pero les hablamos también de cine y disimulamos y justificamos este tertulión de Cope Jerez.
Así damos el sueldo, que aquí pagan y pagan bien.
Aquí, hombre, la Cope que sigue pagando. Nos arrogamos papeles que no corresponden.
Si no, llevaría yo 20 años aquí.
Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? Hasta aquí vamos a llegar a este tertulión. ¿Alguien quiere apuntar algo más, meterse con alguien? Decir nada, algo sin base científica o algo.
Que los niños estén enchufados el domingo. Ya está.
Que la gente jerez no tenga miedo, que disfrutemos, que vayamos
sin miedo,
al,
sin miedo,
al
sí,
fútbol
miedo.
Sala. Vayan al fútbol sala, señores, vayan al fútbol sala. De verdad que es un espectáculo.
Empezamos el sábado con el fútbol sala.
Porque,
el domingo...
¿Y por qué se lo digo? Porque esta semana hay derbi y se lo van a pasar muy bien y va a estar lleno. Y otras semanas el pabellón siempre está a tres cuartos. O sea, eso no hay problema de asistencia y demás. Pero si se llena cada semana el pabellón, se ayuda más a la entidad. Los chicos se vienen más arriba. Y todavía el ya gran objetivo que tenemos y el gran nivel deportivo se puede ver incrementado. Y eso es muy importante, de verdad. Vayan, porque si van a...
Mira repetir. A Fernando Guerrero, por ejemplo, que está ahí.
¿Otro?
Histórico. No ha trabajado nada Fernando.
Hay muchísimos. ¿Y el domingo?
Si supiera la gente cómo tuvo que correr Fernando Guerrero a Cádiz un día, yo creo que se casaba ese día o al día siguiente. Sí, sí, sí. Para firmar los papeles del registro de este club, de este sí, club sí. Que hoy está ya en segunda división REF. Sí, sí señor, segunda REF. Pues,
qué de pequeño detalle, de firma de papeles para hacer grande un proyecto y un sueño.
Digo, yo me acuerdo, se tuvo que ir corriendo con un coche, yo creo que se casaba o ese día o al día siguiente. Se casaba. Digo...
Historia del jerecismo. Oye, está para hacer un programa. Vamos un día a recordar anécdotas. Vamos a invitar a la gente y nos cuenten anécdotas. Yo creo que es un título en especial. Historia del jerecismo libre.
De la creación del club ahí. Bueno, te puedo contar muchas. Pero es que me gustaría contarla con los amigos que
claro, por eso te digo, vamos a recopilar las historias y quién tenemos que traer, nos ponemos todos de acuerdo.
¿Cómo discutimos el nombre? ¿Cómo discutimos? ¿Quién estamos de acuerdo?
Y nos damos...
Claro, hay que traer a otro tipo de gente, yo soy muy joven para eso.
Sí, pero tú te vienes aquí para que aprendas. Y no, y vamos hablando. Y
sí, Juan Carlos todavía... Juan Carlos a veces me pregunta, ¿y lo tuyo por dónde era? ¿Por dónde lo echan?
lo de la trinchera.
De la trinchera
es que hay tanta información en la red, macho, que es que...
Sí, hay mucho eso en Twitter.
Te morilla ya demasiado.
Yo es que lo veo, yo es que me junto con muy mala gente y veo a la guisima.
Mira, esta semana, por ejemplo, se me ha olvidado, he visto un cachito de la rueda de prensa del míster, sí. Pero la he visto reducida. He pensado, bueno, ahora voy a ir al enlace a ver la entera. No, y ya cuando me he ido, se me ha ido.
Pues yo creo que.
Ya me he metido bueno en el trabajo, otra cosa y se me ha ido.
Yo creo que no hay tantas cosas del Jerez. No,
hay poco.
Yo me alegré que volviera que siguiera el tertulión porque yo creo que hace falta y no hay tanta. Yo, para mí, la tertulia del club, lo que hemos dicho. Tertulión, minuto 91
y además
desde el cariño y el respeto con otras directivas
y además en un ecosistema digital que hay, sí, que hombre, actualizarse, claro. Es que en la vida le gusta o no le guste.
Además más cómodo, hombre, te está afectando, lo está escuchando, va en el coche, lo va escuchando, mister, te damos las alineaciones, le hacemos el trabajo al mister, viene para acá de Sevilla, claro, y le decimos que quién tiene que jugar.
Toda la política hoy día y todo el entramado político está, y toda la discusión que está en el alero es la lucha que hay entre los medios convencionales y el entorno digital, uh-huh, y el ecosistema digital.
Sí, sí. Uh-huh.
Las batallas que se pierden y se están ganando y se están llevando a unos terrenos.
Sí,
y
pero
otros,
eso
¿no?
viene porque el ecosistema digital, al no estar controlado, no todo, claro, es información.
Claro, porque entonces, te la ha transformado, claro, todo. Es claro. verdad que hay una buena parte de desinformación, sí, claro, porque hay que saber filtrar la información.
Sí,
también,
sobre
lógico.
Todo quien no es entendido en la materia confunde que... que la naturaleza de programas de este
tipo, que diciendo que batallas,
pues sea dedicada a algo y no deje de ser un medio de comunicación que está obligado a decir la verdad y que informa y que tiene fuentes y que contrasta las noticias.
No es incompatible, es decir, el medio digital puede ser tan, es y lo hay, medios digitales tan serios como
sí,
los
lo que
convencionales.
Pasa es que son el 3%.
Claro que sí.
El problema es que son 3% porque cualquiera monta un medio digital y dice, tengo un medio digital.
Es cierto, hay que aceptar eso, hay que aceptar eso, pero también ya hay periódicos digitales. Algunos más serios, otros menos serios, lo que tú quieras, pero tienen su nicho de mercado y cada vez, eso que tú decías, la batalla de la información, la batalla del control, amigo, ya está en el aire, ya no...
Nosotros tenemos el sello de pureza. Yo, copy,
no, lo que es interesante que hemos dado de ser desde que hacíamos el programa a las 7 de la tarde, que yo recuerdo que lo hacíamos en la calle San Agustín, en pleno directo, a transformarnos en un podcast, ¿no?
Que el control en la calle San Agustín. ¿Cuánto aprendí yo de
a
fútbol?
Las 7 de la tarde los lunes. Martes, creo que no, los lunes.
Los lunes.
Esto es un sello que lo firma el Richard Guerre jerezano, el Bocina y el Niño.
No, escúchame, y el emérito, un grande. El emérito lo tenemos que traer un día, lo tenemos que liar a Juan Carlos. Hay que liar a Manolo.
Hay que traerlo, sí, hay que traerlo.
Venga, un poquito de pacta, muy desconectado, pero vamos, nada más que cuente de las historias antiguas, va a repartir hostias como si no vieran mañana. Es el Jackie Chan de la información.
Y a David Gallardo hace tiempo no lo llamas, ¿eh?
Sí, pero es que está muy liado con sus cosas de más.
Está quitando graffiti todavía.
Hablo...
No me pregunto.
Y aquí, tío.
No, así lo digo, porque hizo un programa limpiando graffiti.
Sí, ya lo sé, pero...
Eso, que es una cosa pública, vamos, que
porque
no...
solo a David se le ocurre eso.
Eso es David un genio. Qué loco maravilloso de David.
Todo es contenido.
Es
o sea,
un genio.
David
es, para David.
David es adelantado a su época.
Yo, de verdad, lo conozco de toda la vida, desde que éramos niñatos, que queríamos entrar a los 40 principales, me acuerdo yo. Y es muy curioso.
¿Y tú te has ido de alguna borrachera por ahí con David?
Algunas que otras miles, sí, porque
¿qué era peor, él o tú?
Éramos chiquillos muy... No, se daba la circunstancia de que David, los 40 principales, pues los cogieron a él y demás, y yo muy pronto me decanté por la COPE. Entonces, claro, había un problema. Mientras mis amigos de los 40 principales venían de concierto con todas las tías y demás, yo me iba con ellos, o sea, no había problema porque éramos amigos. Pues yo me tenía que ir con el cubata todavía a poner la misa de 9 de la mañana a la calle San Agustín. Entonces era un contraste un poco bestia, ¿no? Entre la COPE y la SER, ¿no? Pero
mejor
era un poco distinto.
El ambiente suyo era mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que era mejor el de COPE en el fondo, porque también hacíamos cosas. Pero se veía un poquito menos y demás. Y ya te digo, desde muy pequeñito, con mucha gente, bueno, con Javier Benítez, director
de Benítez,
Javier,
sí.
Con Jaime Cantizano, con Juan Ignacio López. Una jerga importante, una barra de bar no la podía dejar a nuestro alcance porque eso la da bastante.
Yo me estoy hablando ahora de Jerónimo Roldán también.
Sí, hombre, Jerónimo.
Maestro de maestros.
Sí, un hombre muy respetado en el deporte, respetadísimo en el mundo de los toros.
Una memoria tremenda, ¿no habéis conocido una persona? Ángel Revalente también es una persona con una memoria...
Muy bueno, Ángel.
Muy bueno, también muy... También otro maestro y además con una memoria maravillosa.
Miguel Rubio Caballero, otro grande.
Miguel Rubio yo no he tenido... A lo mejor no estaba en el deporte y bueno, no he tenido trato personal, la verdad. Pero con Ángel sí y con Jerónimo también. Yo recuerdo que me llamaba muchas veces para un programa que hacía en Onda Jerez los domingos a las 12 de la mañana o por ahí. A las 12 de la mañana, hacía un programa.
Pero te voy a decir una cosa, vamos a montar un especial Navidades con historias del jerezismo. Parece, de historia de la Navidad, historias del jerezismo. Vamos a recordar X anécdotas, pues sí. Vamos a llamar a los protagonistas, le vamos a dar cafelito, vamos a echar una tarde de radio buena y demás, vamos a ir contando cosas pues para que todos aquellos que forman parte de este ilusionante proyecto, que en su día estaban en el Jerez Club Deportivo, muchos de ellos, otros han llegado.
Son las historias de cada uno, de esto.
Y aquí, puedan saber cómo lo que ocurrió en su momento y cómo
claro,
ocurrió
y, aquí,
y de qué manera.
Aquí no, a mí no, si tú hicieras un programa así, no me gustaría diferenciar entre Jerez Club Deportivo.
No, estamos hablando del jerecismo.
Porque son las historias personales de cada una, sí, y eso lo lleva cada uno en la vida, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, la historia para bien o para mal, es la historia que lleva cada uno.
Al final es la historia del jerecismo, sí. Y evidentemente no se explica una sin la otra.
No se puede explicar.
Entonces está claro. Nos vamos a marchar, que al final nos liamos, que decíamos que íbamos a hacer un programa limpito y al final ya le he dicho yo cosas al presidente, no malas, pero he dicho cosas al presidente. Me arrogo un papel que no me corresponde. De nuevo.
A ver si queda ahí ya, una tensión sexual ahí marcada.
Sí, que... sin resolver, sí. Una tensión sexual no resuelta.
Y por cierto, por terminar, ¿cómo empezamos?
Sí.
Para la semana que viene voy a intentar ver si lío a Jesús Toledano, que también tiene cosas que contar.
Que se venga, sí cuenta cosas y las cuentas bien.
Y está hablando por teléfono, ha surgido un poco así y tú me has dicho, dile que se venga. Uh-huh. Pero es complicado, este tío es complicado.
Toledano es que conmigo siempre ha sido un coitus interruptus. Yo me he invitado mucho a la tertulia del club cuando lo hacía él, fui una vez, sí. Y las otras veces han surgido cosas. Y
lo que no tiene que ser un coitus interruptus es nuestra trayectoria.
No, eso seguro.
En el fútbol, quiero decirte. No a nuestra, sino me hablo del equipo.
La del Jerecismo.
Del Deportivo Fútbol Club. Sí.
Hombre, que se ha visto muy reforzada y que ha ganado y ha vivido un momento histórico en este pasado fin de semana. Nos vamos a marchar.
Suerte a todos.
Aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Te vemos en la trinchera siempre haciendo tus cosas y demás. Prepárame el cafelito ese que me ha dicho. Que lo vamos a hacer un día, de hecho. Que esté muy caliente para que dure semanas. ¿Vale? Sé bueno. Juan Carlos González. Muchas gracias.
A vosotros siempre.
La acabamos de hacer referencia, queridos oyentes del Tertulión. Esta semana hemos vivido un hecho, yo creo que histórico. Las cabezas, el bosque. Ha habido desplazamientos históricos. Bueno, frente al Jove, que les vamos a contar, ¿no? Con el ascenso del pasado año. La vida, el fútbol, la historia de un club, de un proyecto de jerecismo libre, se escribe con páginas de oro. Se escribe día a día, pero también en jornadas muy señaladas, como la que tuvimos la suerte de vivir el domingo en el Estadio Iberoamericano. Con tres puntos que son importantes, pero ojo, no se equivoquen. Lo más importante que se ganó el domingo no fueron los tres puntos. Fue esa comunión con la afición, con el equipo y con el proyecto del jerecismo libre. Acabamos como empezamos. Así, cualquiera. Hasta la semana que viene.